Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Real Sociedad 3, Elche 1, Sucid, Oyarzábal, Oscarsson y Andrés Silva para el Elche. Sigue la buena racha de Rino Mataracho. 8 partidos sin perder, 6 victorias, 2 empates. Y la mala del Elche, 7 sin ganar. 6 de ellos de Liga. La Real duerme octava con 31 puntos, el Elche 24 puntos, está a 2 del descenso. Vamos primero a ver cómo ha terminado el partido, que nos cuente Germán Dobarro la impresión que tiene de esta Real Sociedad de Rino Mataracho. Hola, Dobarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, Corro, ¿qué pasa? Muy buenas. Pues te voy a decir una cosa, me parece que es de una efectividad absoluta. Decíamos durante la retransmisión que la Real ya no es ese equipo sobón, sino que le gusta jugar en transición, que le gusta correr, presionar, buscar el espacio, y la verdad es que hace daño. Es que hoy ha tenido 3 oportunidades de gol, 3 goles. Bueno, 3 oportunidades no, 3 remates entre palos, 3 goles. Varias oportunidades de gol, Oyarzábal en estado de gracia, Guedes que es un jugadorazo, y han ganado con justicia ante un Elche combativo que pelea pero que no las mete, y la Real ha hecho mucho daño. Para mí justo vencedor, con Oyarzábal como mascarón de proa, y ojo con esta Real que se va a enganchar en Europa, va a un ritmo vertiginoso. Y el Elche, cuidado, el Elche juega bien al fútbol, toca bien la pelota, pero es que bajan 3 y el Elche no ha ganado un solo partido en este año, y no ha ganado un solo partido lejos de su casa, y empezó como un tiro y ahora está como está. Para mí, victoria justa de la Real Sociedad, y el equipo de Mataracho, de Rino, es sobre todo un equipo efectivo y que tiene fe en sí mismo, que tiene absoluta confianza.
Yo, Mataracho estaba 2 puntos por encima del descenso. Ahora está a 2 puntos del séptimo.
Sí, de estos entrenadores que te cambian la vida. Habla Mikel Oyarzábal, uno de los hombres más importantes de la historia de la Real.
Mikel Oyarzábal, felicidades por una victoria que sabe de qué forma.
Gracias, sí. Una victoria importante para volver a enchufarnos ahí arriba, para llegar con mejor feeling a lo que viene, y nada, muy contentos.
¿Cuál era el plan vuestro? ¿Tuvieron ellos más el balón, sobre todo en la primera parte, pero vosotros teníais las ideas muy claras?
Sí, sabíamos que nos iba a tocar quizás hacer un partido distinto a lo que nos gustaría, pero sabiendo también que íbamos a tener nuestras ocasiones, como han sido, y las hemos aprovechado.
Mikel, son 14 puntos de 18 posibles desde la llegada del míster. ¿Qué os ha dado, sobre todo a nivel anímico?
Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Todo el mundo ha hecho clic, el que no jugaba había una oportunidad, el que jugaba para seguir teniendo minutos, y todos juntos somos muy fuertes. Creo que la gente también se ha vuelto a enchufar. Veníamos de tiempos, aunque fuesen cortos, difíciles, y volver a estar así con todos pues es muy bonito.
¿Y el miércoles qué?
Bueno, pues un gran partido como el de hace una semana, y nada, esperemos sacar un resultado positivo para la vuelta, para terminar de rematarlo aquí con nuestra gente.
Gracias, Mikel. Felicidades.
El miércoles son las semis de la Copa, el partido del Athletic Bilbao, y luego en la Liga el Real Madrid. Bueno, te dejo coger la moto, Dobarro. Ten cuidado.
A por ella voy, que además ahora, como no llueve, voy a aprovechar y me voy volando.
Cuidado con los pasos de cebra. Un abrazo.
Un abrazo
hasta
muy
luego,
grande, Corro.
Germán. Bueno, adiós. Más cosas que han pasado en el día, y que han pasado muchas. Ha ganado el Barça 3-0 al Mallorca. Mañana a las 9 en Mestalla, Valencia-Real Madrid. Buen partido. La Liga está así. Barça 58 puntos, Real Madrid 54. Que parece que son los dos que se van a disputar la Liga. Es día de aplazamientos. Aplazado el Rayo Oviedo por el mal estado del césped. Hay un buen lío con esto. Y aplazados por el mal tiempo, el Sevilla-Girona, que se juega mañana a las 4 y cuarto. Y en segunda, el Cádiz-Almería, que se juega también mañana a las 4 y cuarto. Como digo, en el Camp Nou, Barça 3, Mallorca 0. Le costó al Barça en la primera parte, pero se fue al descanso ya ganando 1-0 con gol de Lewandowski. Mejoró bastante en la segunda y marcaron Lamine Yamal y Marc Bernal. Vaya golazo de Bernal. Flick hizo debutar al joven centrocampista Tommy Marqués. El Barça líder, 58 puntos, el Mallorca 24 puntos, a 2 del descenso. Por cierto, que es noticia, esta mañana el Barça ha anunciado en sus redes sociales que abandona el proyecto de la Superliga, que se lo ha comunicado a los clubes que forman parte de esta competición. El lunes dimite Joan Laporta para presentarse a la reelección. Viene todo un poco unido. Mañana a las 2 de la tarde, a la vez Getafe, 4 y cuarto, dos partidos, Atleti Bilbao Levante y el Sevilla Girona. A las 6 y media, buen partido Atlético de Madrid Betis, y a las 9, Valencia Real Madrid. Ayer, ya saben, Celta 1, Osasuna 2, el lunes Villarreal Español. En segunda, Zaragoza 1, Eibar 1, Las Palmas 0, Burgos 0 y Andorra 1, Real Sociedad B 2. Ayer Leganés 1, Granada 0. Mañana de los de arriba, Valladolid Castellón, Cádiz Almería, Depor Albacete y Málaga Cultural. El lunes el líder, Racing de Santander Mirandés. Está aplazado el Ceuta Córdoba. En la clasificación es primero el Racing, 44 puntos, Castellón 42, Deportivo 40, Las Palmas 40, Almería 39, Burgos 39. Por abajo, en descenso, Huesca Cultural, Zaragoza y Mirandés. La gran noticia del día para el deporte español, europeo de fútbol sala, España campeona. 10 años después, vuelve a ganar España 5, Portugal 3, con 3 goles de Antonio Pérez. Vaya partido ha hecho el jugador del Barcelona. En el 6 naciones, Inglaterra 48, Gales 7. Y la primera jornada del Campeonato de Europa, España 51, Países Bajos 33. Hay que lamentar el fallecimiento en el día de hoy de Manolín Bueno. Ha muerto a los 86 años de edad. Jugó en el Real Madrid, década de los 60. 2 Copas de Europa y 8 Ligas, entre otras cosas. Se le conoce mucho porque era el suplente, eterno suplente de Paco Gento, pero extraordinario futbolista. Y mañana la Super Bowl. Vamos a ir a Santa Clara, en California, porque allí mañana juegan los Patriots contra los Seahawks. O sea que va a ser un partido entre New England y los Seattle. Estaremos allí para contarlo. Todo esto y más en el tiempo de juego con los Snoods. On Brighton Beach, and if you want that flawless look, and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Valde para Rashford, puede encarar a Mateu Morey, ahí está, pico del área, puede intentar de nuevo, tira, balón muerto para Lewandowski, golazo por la transición preciosa. La jugada desde la parte derecha que ha intervenido Ferran Torres. Bernal que se mete. Barça 3. Marc Bernal. Real Mallorca 0.
Hay que gritar mucho para hacer callar al speaker del Camp Nou. Bueno, está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Le costó un poquillo al Barça al principio, pero la segunda parte estuvo bastante bien, muy merecido el triunfo, ¿no?
Sí, le costó con el día del Oviedo, el día del Copenhague. Es verdad que Hansi Flick está diciendo hemos de ir a por el partido en los primeros minutos si es posible, pero no puede ser porque juegan muchos partidos, él lo entiende, pero también ha criticado bastante la actitud de los jugadores. Dice, no estábamos con la actitud correcta en la primera parte. Los jugadores ya lo saben. Los jugadores les he preguntado, ¿estáis satisfechos de lo que habéis hecho en la primera parte? Ellos no estaban satisfechos. Hemos retocado algo en la posición, en la velocidad, en el pase, y a partir de ahí en la segunda mitad ha habido solamente un equipo, ha sido el Fútbol Club Barcelona, el mejor hasta que ha sido sustituido ha sido Rashford, que a pesar de ser suplente está, lo venimos diciendo últimamente, está con unos números tremendos. Yamal ha marcado la diferencia con ese gol de la tranquilidad, ese golazo con la zurda desde fuera del área, el 2-0, y sobre todo ese golazo también de Bernal con la transición y después los recortes del propio Bernal para marcar con la zurda. Y lo comentabas también, y hay que destacar, un chaval de 19 años, debuta con Hansi Flick en el primer equipo, Tommy Marqués, ha hecho debutar ya, si no tengo mal los números, a 10 jugadores desde que está en el cargo Hansi Flick de la Masía.
Este es el sonido de Hansi Flick, que ha desvelado la conversación que ha tenido el vestuario en el descanso con sus futbolistas.
Les he preguntado si estaban satisfechos con lo que habíamos hecho en la primera parte y me han dicho que no, y es que era así, y luego lo hemos demostrado. Hemos hablado de las situaciones y de las cosas que debían mejorar. Era cosa de posicionamiento, calidad de los pases, la velocidad de los pases también. La primera parte no es como el Barça quiere jugar, como queremos jugar. Y la segunda parte ha sido mucho mejor.
Barça ha jugado hoy con Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Casado, Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford. Y luego han jugado Bernal, Ferran, Cancelo, Rooney y Tommy Márquez, que es la novedad que ha incluido hoy en el partido Hansi Flick. Bueno, nos acompañan durante un buen rato Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Aquí Fernando Evangelio, hola, Fernando.
Hola, Corrochano, buenas noches.
Y Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Luego llamamos a Emilio, que sigue en Malasia. Se ha quedado allí el tío, llamamos el sábado pasado, estaba camino en Malasia y allí se ha quedado y debe vivir bien, porque no ha vuelto todavía, no, que está con las motos, que creo que hoy terminaban ya con la presentación del Campeonato del Mundo. Bueno, ¿qué nota le pones hoy, Miguel, al Barça? ¿Qué te ha parecido? Del 1 al 10, ¿qué nota le pones?
Pues vamos a poner un 5 pelado.
¿Un 5 pelado?
En la primera parte.
Sí, vale.
En la primera parte.
Primer parcial.
Y vamos a ponerle un 7.5 en la segunda, o sea que ha estado bien.
Bien, pero alto, bueno, ¿no? Bien,
nada, alto. Nada deslumbrante, pero vamos, suficiente para haber ganado con merecimiento.
Dani, para ti, ¿qué nota le pones hoy?
Sí, no, coincido. Nota global, 6.5, 7, si sumas las dos partes. Y luego, si nos vamos a notas específicas de jugadores, ahí es donde se ven las diferencias. Porque yo a Rashford o a Lamine, por ejemplo, les pondría una nota muy alta.
Sí, claro.
Y a muchos de sus compañeros, pues un 5 pelado.
Sí, hoy parece que ha sido el día de Rashford. Guille, ¿qué nota le pones tú al partido?
Pues un 7, quizás, un 6.5, 7. Yo creo que estos son partidos muy complicados de motivarse para el jugador, ¿no? Que viene de Champions, de Supercopa, semana que viene Metropolitano contra el Atlético de Madrid, y de repente hay que sacar un partido incómodo contra un Mallorca que se te cierra, así que entiendo que no todos los días se puede estar al mismo nivel de brillantez, añadiendo a esto que faltan Pedri y Rafinha.
¿Y para ti, Evangelio?
Un 6 o por 6, ahí, le pongo.
Sois profesores, no sois fáciles, ¿eh?
No hay que ser un profesor.
Sí, estáis todos en el bien
alto. Seríamos un buen consejo de profesión.
Pero todos sabemos que el Barça lo puede hacer mejor, lo ha dicho el entrenador y por lo visto también lo han dicho los jugadores del vestuario, que no estaban satisfechos con lo que habían hecho en el primer tiempo. Por lo tanto, prácticamente hay medio partido para valorarles.
Sí, hablemos de Rashford, que es una de las noticias del partido. Un jugador que es evidente que no, yo creo que no es el estilo Barça más reconocible, pero que le ha dado al equipo en los últimos partidos otras posibilidades, que son el disparo muy rápido, la llegada también muy rápido. ¿Qué os parece Rashford?
Ya ha abierto el camino él,
¿sí?
De hecho.
Sí.
Para mí ha sido lo más destacable del Barcelona hoy.
A mí me parece que Rashford es un jugador que necesita el Barça, porque normalmente el equipo carga siempre por la derecha al juego y por la izquierda necesita desequilibrio y uno que como Rashford dispare desde fuera del área, y parece también que además ha encontrado un lanzador de faltas que buena falta le hacía. No sé exactamente el tiempo que llevaba sin meter goles el Barça de falta. Metió el Rashford otro día, hoy ha sacado una excelente. Yo creo que además sus números avalan la elección, porque mete goles, juega bien a pelota parada y provoca asistencias suficientes como para que cuando juega él uno sienta la tranquilidad de saber que el puesto está bien ocupado.
El suplente lleva 10 goles, 13 asistencias y está por detrás de Rafinha, cuidado, sí, sí. Y lo está haciendo muy bien.
Hoy al descanso el 100% de situaciones de peligro del Barça, el 100% en el minuto 45-46, todas salían de las botas de Rashford, una falta muy bien tirada, un par de disparos, uno de ellos que ha acabado en el gol de Lewandowski, es decir, es un futbolista que para mí es una bendición tener un suplente que no solo te pueda cumplir o no desentonar, sino que sea capaz de, siendo suplente habitual, pues poder ser el mejor jugador del partido un día, o dos, o tres, porque ya lo hizo en Newcastle y en alguna otra situación. Es evidente que nunca va a ser titular indiscutible mientras estén Rafinha y Lamine a este nivel, pues va a ser el jugador número 12 como mucho, pero vamos, es un lujo tener un jugador número 12 capaz de hacer todo esto.
Sí, es muy difícil tener suplentes de un nivel así en un equipo grande, ¿no? Que acepten la suplencia porque está un pelín por debajo de Rafinha, pero que cuando jueguen en varias posiciones además rindan como lo hace él, yendo al espacio, dando asistencias, marcando goles, trabajando en defensa. Fue un gran fichaje que le salió barato al Barça porque ha llegado cedido y le está saliendo muy bien.
Además que hay que tener en cuenta que cuando un rival se te cierra tanto, como que hace un planteamiento tan cerrado como el que ha hecho el Mallorca de inicio hoy, que se sabía inferior y se quería proteger y metía muchísima gente por dentro.
Y bien jugado ese planteamiento.
Sí, además. En la primera parte el Mallorca ha competido bastante bien y además ha salido con peligro, que en la segunda parte el Barça yo creo que ha presionado mejor,
sí,
y
muy bien
y ha cortado
Pablo
las vías.
Torre y Virgili en la primera parte.
Pero
muy bien,
lo que iba a decir también es que cuando un rival se te cierra tanto y todo el mundo la pide al pie y hay poco movimiento por delante del balón y está todo muy atado, digámoslo así, el tiro de media distancia, que es lo que ha probado Rashford, en una ocasión que ha tenido rozando el palo, que ha salido muy, muy cerca.
Buen disparo.
Y, bueno, y el 1-0 de Lewandowski también viene así, viene de un tiro en la frontal. O sea, que él ha abierto ese camino con un recurso que también se puede utilizar cuando un rival se te cierra mucho.
Dani, digo yo una cosa.
No, que ese hecho diferencial es lo mejor y lo peor que tiene Rashford. Hay días que lo echas de menos, pero hay días que te marca la diferencia. Hablo de ser un jugador, lo que decías tú, Corro, poco Barça, ¿no? Es un futbolista que no le pidas que te combine, no le pidas juego de posición ni hacer lo que hacía Henry, de esperar exactamente el momento para cuando dar un paso adelante, juego colectivo, todo esto no. Pero claro, es un futbolista que le das un balón al espacio y te corre, te hace una carrera que te recorre en medio campo en muy poco tiempo, y es un tío que sin pensar dos veces te dispara de fuera del área. Es poco Barça para lo malo. Algún día dices, hostia, ¿qué pinta está tomando Rashford? Pero hay días que te salva la vida.
No, para mí, una cosa muy buena, que él venía con perfil muy bajo de fracasar en los últimos años, ¿no?
Era muy irregular, era futbolista muy exuberante.
Venía de Aston Villa, ¿no? Venía de Aston Villa, había cedido.
Bueno, cedido.
Sí, cedido de Manchester
y
a Aston Villa.
Y antes en el United tuvo un momento.
Sí, muy difícil.
Era un futbolista muy exuberante, pero muy irregular. O sea, que era incapaz de sostener el rendimiento.
Y él ha estado en la cima, porque era un jugador muy prometedor y era una superestrella en la Premier.
Y en la selección también.
Y en la selección. Y ha venido con un perfil bajo, muy entregado, con mucha necesidad de volver a jugar. Y claro, ahora está la decisión. Creo que la opción de compra son 30-35 kilos, sí, me parece.
Yo creo que la van a ejecutar.
La van a ejecutar, ¿no?
Sí, la idea es ejecutarla. Es que no encontrarás en el mercado un futbolista
por
30 millones que te aporte lo que te está dando Rashford. Y si en el Barça no lo tienes, en el equipo inferior me refiero, ¿eh?
Sí, te entiendo. Oye, otro nombre previo, Mar Bernal, ha hecho un golazo hoy, ¿eh? Ha hecho una jugada
de atacante, sí, casi, más
ha
que
ha hecho
de
una jugada muy buena. Es cierto que ha quedado un poco feo el final porque le ha tocado un defensa del Mallorca para el gol, pero era una jugada extraordinaria. Mar Bernal era la elección de Hansi Flick el año pasado como centrocampista puro, y la lesión le
empezó de titular.
La lesión le llevó a la camilla y dio paso a Marc Casado. Pero Mar Bernal es un jugador muy, muy interesante, ¿eh?
Yo creo que el primer partido de Flick en Liga el año pasado, en el centro del campo juegan Casado y Bernal, los dos.
Sí, en Valencia.
Y
aquel año en Valencia, ¿no? ¿Era?
Sí,
Me suena que era Valencia, sí.
Valencia. Y después se lesionó frente al Rayo Vallecano.
Sí, es de una exuberancia física extraordinaria, pero al mismo tiempo tiene una calidad imponente. Y este sí que es perfil Barça absoluto, domina el juego de posición, ve las jugadas con antelación, por eso hoy ha podido irse solo hacia la portería del Mallorca. Y claro, tiene el problema de que en el centro del campo del Barça es bastante difícil jugar, porque hay mucho nivel, aunque digamos no haya un jugador capaz de asegurarte el relevo de Pedri, en el sentido de que él es el que lleva el peso del partido. Pero no puede decirse que Bernal salga y juega mal. Siempre está a un nivel más que correcto, y tiene capacidad de defensiva y ofensiva. Bueno, tiene un futuro por delante impresionante.
Y esto parece el eterno círculo virtuoso, o el ciclo de la vida del Rey León, porque estamos aplaudiendo a Bernal el día que debuta otro futbolista en esa posición, que es Tommy Márquez. O sea, que al final el Barça, no todos van a ser, evidentemente, no todos pueden triunfar, porque es imposible a nivel estadístico que todos te salgan como Pedri, que Pedri no es de la cantera, pero ya me entendéis, como Xavi, como Iniesta. No todos van a ser estrellas mundiales.
Este Márquez, bueno, que es exactamente igual que Bernal, lo dejo un poco
bueno,
interior.
No, de planta física se parece.
Sí, un 80 y tanto,
pero él dice que su ídolo es Frenkie de Jong. Y bueno, no sé cómo será, pero
es más ofensivo que Bernal, es más constructor. Es bonito hasta verle correr este chico. Sí.
Que es un 6, es un medio centro y también interior, 8 o 10. Puede jugar en las tres posiciones.
Que marca Marc Bernal el día que debuta Tommy Márquez, ¿no?
Ya han terminado en el centro del campo Casado, Bernal y Tommy Márquez, ¿no?
Sí, no, y ha habido un momento que no sé si jugaban 9 de la Masía.
Sí, que es algo que no es que sea habitual, pero ocurre con cierta frecuencia en el Barcelona.
El problema es que, sí. No, iba a decir que el problema es de abundancia, que claro, ahora están jugando más minutos porque el calendario de Barça está permitiéndolo, pero cuando llegue los partidos más importantes, pues con Pedri, De Jong, Fermín, Dani Olmo, es que no hay espacio para...
Y Gavi, cuando vuelva, tendrá que luchar ahí también para jugar algunos minutos.
Y Gavi lo tendrá complicado para entrar, entonces alguno tendrá que salir en forma de cesión para ganar minutos. Es muy bueno Bernal, como el año pasado decíamos de Casado, que llegó incluso, acordaos, a la selección española, pero yo creo que esto es posible ahora, en este momento del calendario un poco valle para el Barcelona, que luego van a tener difícil tener minutos.
Bueno, son creo que las 6 y 26 de la mañana en Sepan, Malasia, pero él...
Emilio, o no se ha acostado, o ya está levantado.
Sí, no quiere desconectarse de la actualidad del Barça. Emilio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Cómo estáis todos? Muy bien. ¿Qué tal, Corro?
¿Pero qué escucha? ¿Qué haces? ¿Horario español o te levantas temprano?
No, estoy ya en el aeropuerto.
Ah, estás de vuelta, ¿no? Ya es hora, ¿eh? Ya es hora. Ya te vamos a decir, como dirían los padres, ya es hora de que te vuelvas.
sale el primer vuelo a Abu Dhabi y después un Abu Dhabi-Barcelona.
Sí, ¿has visto al Barça? Se veía hoy en... ¿Te ha costado
mucho?
¿Pero lo has visto en el móvil, en un iPad o lo has visto en la tele?
Lo he visto en el móvil, en el hotel, antes de salir.
Pero escucha un momento, a ver si nos va a engañar Tebas. ¿Se veía el partido en Malasia o no se veía el partido en esa parte del mundo?
Bueno, a ver, yo lo veo en mi móvil. Vale. En el hotel no lo he probado.
No lo ponía, no había manifestaciones para verlo, ¿no?
Bueno, lo que sí te voy a decir, y ya que hablamos de Tebas, es que en los vuelos de Etihad se ve la Premier, pero a saco.
¿Ah, sí?
O sea, sí, ves todos los partidos de la Premier. Uno...
Ahí va, se ha cortado.
Yo cuando vine, que era el domingo anterior, el domingo pasado, vi la final de Alcaraz e inmediatamente, no sé, me parece que fue el Nottingham City o algo así, ¿no? Sí, probablemente, sí. Y varios más, o sea que sí, perfecto. Y sí, este lo he visto en el móvil. No, ahora que os oigo hablar de todos estos muchachos, curiosamente, enfrente de estos muchachos han tenido hoy a mi buen amigo Virgili, ¿no?
Es buenísimo, o sea, buenísimo.
Es primero, buen jugador. Segundo, que tiene una pinta de proyección extraordinaria, pero, y era de lo que estabais hablando vosotros, y es muy correcto, pero él me dijo personalmente, mira, allí había un embudo que no había manera de...
No entro, ¿no?
Yo no me veía jugando ahí, por lo tanto, hay que salir, han salido muchos, han vuelto algunos. No han vuelto todos, evidentemente, pero yo puedo decir que estoy encantado en el Mallorca. Él ha sido vendido al 50%, por lo tanto el Barcelona todavía tiene el 50% de Virgili y él está loco, enfermo con volver.
Hombre.
O sea, puede haber... No, pero quiero decirte que puede haber, a lo mejor, tampoco lo sé, ¿eh? Pero puede haber muchachos de estos que salen y que les empieza a ir bien y piensan, bueno, pues mira, ya me voy a ganar la vida bien, pues, pero no, los hay como este que quieren volverse a como sea.
Al acabar el partido, una de las primeras cosas que ha hecho Flick ha sido ir a ver a Virgili y abrazarle. Después
porque,
de
ya, porque es muy bueno, es que ha jugado muy bien.
Muy bien, sí.
Él tuvo un inicio horrible cuando era infantil, cuando era niño, reconoce que no se centraba en el fútbol, que era muy rebelde y ahora no solo se ha enderezado, sino que eso, ahora tiene una proyección tremenda. Y se fue al Mallorca por la conversación que tuvo con Arrasate. O sea, se ve que Arrasate es de los entrenadores que llama a los jugadores que le gustan. O sea, Virgili cuenta que él ya estaba ahí en irse, que la negociación con el Mallorca, dice, pero claro, mi amor, Arrasate me dijo, me parece que era un jueves, y me dijo, el sábado te quiero un entrenamiento, que lo sepas. El tío quedó. A mí me han dicho también que Arrasate hizo una conversación parecida con Ramón Terrats. Y que Ramón Terrats quedó encantado de cómo lo había tratado Arrasate, pero claro, Ramón Terrats, imagínate lo que le supone el español para él, ¿no? Y al final se quedó, bueno, y es el equipo de su padre.
Claro, claro.
Sí, sí. Sí, y del Europa.
Sí, en la Europa la he visto yo muchas veces.
Sobre todo la primera claro. Parte le ha hecho la vida imposible a Koundé, Virgilio.
Muy buena primera parte.
Con Pablo Torre, muy bien. Hay una conversación al final. Ha habido una conversación ahí al final que está hablando Pablo Torre con Casado y ha llegado Bernal. Y luego he visto a Gaby, que lo acabáis de nombrar, le he visto súper delgado, a Gaby, que hacía mucho tiempo que no le veía, muy, muy delgado, y que es evidente que lo tiene que hacer para estar en forma.
Te contaré, Corro, que de momento, Pablo Torre está siendo una decepción tremenda en Mallorca. O sea, y que lleva un poco la línea de Darder. O sea, cuando el Mallorca fichó a Darder, se abrió... Por fin el Mallorca había encontrado un centrocampista creador que es tan difícil de encontrar en el fútbol actual. Y cuando ficharon a Pablo Torres también interpretaron que habían hecho un gran refuerzo. Y los dos que pueden, se van a dar de, por supuesto, que extraordinarios futbolistas, no han acabado.
Es difícil verlo juntos también, ¿eh?
Sí, sí. Oye, Emilio, que te mandamos un beso, que está ahí la línea que se va de vez en cuando.
Muy bien.
Que tengas buen viaje de vuelta y ya hablamos cuando estés en España, ¿vale?
Muchísimas gracias a todos.
Venga, un abrazo, Emilio. Hasta luego, voy a despedir ya. No os ha sorprendido, ¿no? Por cierto, quería decir que a mí me ha parecido, que no tiene incidencia en el resultado, me ha parecido penalti a Lamine Yamal, ¿eh?
En vivo también.
Me ha parecido penalti de Mojica a Lamine Yamal, que visto el resultado ya no vale para nada, pero iba 1-0 el partido.
No, pero de esto ya, de estas cosas de los árbitros, yo ya no hablo, porque es que llega un momento que no
sí, entiendo. No sabemos.
Tampoco
no,
es un penalti no escandaloso.
Pero si llegas al hecho de mirarlo por el VAR, es penalti.
Sí, es que no, para mí
o
me
parece. Si
me
lo puedes, y te puedes recrear en la jugada, es penalti.
Sí, a mí me parece penalti. Pero bueno, oye, que digo que no nos ha sorprendido, o sí, que Laporta en el día de hoy, o el club, el Barcelona, haya anunciado que se va definitivamente de la Superliga.
A todo lo que
bueno,
es.
Medio lo había dicho ya y hoy ha sido oficial.
Pero como,
todo lo que pasa ahora hay que leerlo.
En clave elecciones, ¿no?
Claro.
Vale. Para dejarlo hecho ya, sí.
Vale. Sí, así lo he entendido yo, que como el lunes dimite para presentarse a la reelección, quiere decir, pues mira, que sepáis que...
Pues el sábado...
Que yo pensaba así y así lo decido.
También estoy en contra del Madrid, ¿no? Que me voy de la Superliga. Muy bien, ¿quería decir alguna cosa más que os haya parecido
yo
el
solo
partido?
Es una tontería, pero es que hoy era el primer día que he comentado el partido desde el campo, desde que el Barça volvió de Montjuic. Era mi primera visita al Camp Nou y, aunque iba avisado, he quedado bastante sorprendido del gélido ambiente, sí, o sea, casi peor que en Montjuic. Ya sé que es un Barça-Mallorca a las 4 de la tarde, pero bueno, el primer grito de ánimo de algún aficionado ha sido en el minuto 67, o sea, es...
Sí, la verdad es que da la sensación de que van a ver el campo más que al equipo. Sí, sí.
No hay atmósfera de fútbol.
Y el porcentaje de turistas
es
elevadísimo. O sea, yo tengo gente que ha ido al campo hoy y a su alrededor era muy rara la persona que no hablaba en inglés o en alemán o en algún otro idioma.
Un evento turístico en ocasiones. Muy bien, Dani, te mando un abrazo. Gracias,
Un abrazo a todos.
Miguel, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, chao.
Manolo Oliveros, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Guille, que voy a hablar ahora de lo que no se ha jugado. Hemos hablado de lo que se ha jugado y ahora de lo que no se ha jugado. Vaya día,
Con lo sí, de... bueno, yo he comentado en Movistar el partido de la Real, que ha sido un espectáculo.
A decir el Rayo Oviedo, digo, coño, ¿cómo?
No, tenía con vosotros el del Sevilla, pero sí, ha sido una jornada típica por las suspensiones, pero nos ha merecido la pena esperar a las 9 para ver a esta Real que está volando.
Sí, ¿te ha gustado qué?
¿Qué nivel? Sí, también lo comenté en Copa el otro día y es uno de los equipos más divertidos de la Liga ahora mismo por el ritmo al que juega y por lo que le ha cambiado Matarazzo. Así que, mira, nos hemos perdido dos partidos, pero el de la Real Sociedad ha merecido la pena.
Bueno, te mando un abrazo, Guille.
Otro, adiós.
Hasta luego, Evangelio. ¿Quieres decir alguna cosa?
Gracias, Corro. Nada más.
¿Has visto a Endrick cómo le expulsaban en el Olympique de Lyon?
Sí,
¿no?
Le han echado. Al final por roja directa, o sea que le meterán varios partidos. Ha debido hacer una entrada ahí durilla, lo ha revisado el VAR y le han expulsado. Ha tenido una buena ocasión para marcar y venía de marcar en Copa, así que se perderá un par de partidos, supongo.
Gracias, Evan. Hasta mañana.
No, un abrazo.
Vamos con lo no jugado. Your eye in the street lights. Late at night when I walk you home. Antes de contar lo del Rayo Oviedo y lo del partido del Sevilla-Girona, vamos a volver a Anoeta porque está con protagonista Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Sí, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas,
pues,
hombre.
Con uno de los goleadores y con un tipo que se va abriendo paso cual Titanic en este en esta Real Sociedad, que como se está diciendo, vuela. Pablo Marín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Te has hecho un sitio en una Real Sociedad que pica para arriba, ¿eh?
Bueno, creo que todos estamos preparados para aportar. Bueno, he tenido alguna oportunidad estas últimas semanas y, bueno, muy feliz por ello y esperemos seguir con esta racha.
Corro, vestido de corto, todavía con la camiseta, con el pantalón, la camiseta de calentamiento, con chanclas, atendiendo al micrófono de la cadena COPE, al micrófono azul y a Corrochano.
Es que yo, Pablo, hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Yo me iría vestido de la Real por la calle todos los días. O sea, en este momento, otros días a lo mejor hay que taparse un poco, pero ahora ya, en este punto, hay que ir con la camiseta. Camiseta y el pantalón de la Real por la ciudad, ¿no?
Sí, creo que es algo que nunca he dejado de ver, que es muy bonito. Yo salgo de casa y creo que raro es el día que no veo a alguien con algo de la Real. Y bueno, creo que eso es muy bonito. Se nota que la ciudad tiene sentimiento de pertenencia con este club y bueno, es muy bonito.
Dinos cosas de Rino, que es para nosotros es un desconocido y está sorprendido. Es una racha increíble. Han pasado cosas fantásticas en estos partidos. Dinos cosas de él que puedas decir para conocerle.
Sí, bueno, es una...
Es muy alto. Lo primero, es muy alto, ¿no?
Sí.
Miramos
sí,
para arriba, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que es una persona increíble que nos transmite cosas muy positivas. Creo que hemos entendido desde el primer momento su manera de trabajar y sus ideas y bueno, creo que nos están dando frutos y esperemos que así sea.
Parece buen tipo, ¿no? Luego los senadores tienen que mantener ahí la autoridad, pero parece una buena persona, ¿no? Parece.
Sí, sí, lo es. También tiene su lado serio de trabajo y...
O sea, ¿echa broncas?
Tiene su lado también
echa broncas,
gracioso,
¿no?
y sabe diferenciar los momentos muy bien.
Vale, o sea, que hay momentos en los que se pone serio, ¿no? Y un tío de casi 2 metros serio impone, ¿no?
Sí.
Oye, Pablo, que... Bueno, estáis en un punto muy cerca de Europa, en la Liga, que cuando se fue desgraciadamente Sergio, estabais abajo, a 2 puntos del descenso, me parece, y ahora estáis a 2 puntos casi de Europa. Es una cosa increíble, ¿no?
Sí, bueno, el fútbol es así, es impredecible y bueno, hay que aprovechar este buen momento. Las cosas están saliendo muy bien y estamos muy felices por ello. Así que toca seguir trabajando porque no hay que relajarse en el momento.
Bueno, y ahora la Copa, ¿no? Que es una... ¿Eso para vosotros qué es? ¿Un aliciente? ¿La competición de verdad en la que tenéis puesta ilusión? ¿Es un vamos a ver qué es la Copa para vosotros?
Pues ilusión, la verdad que es una competición muy bonita y bueno, creo que el miércoles tenemos un partido muy especial y muy importante y vamos a ir a por ello, tenemos muchísimas ganas y esperemos que se dé positivamente.
Y además, Pablo, que habéis estado muchas veces más fuera que dentro en la Copa, ¿eh?
Sí, bueno, desde la primera ronda nada es fácil, ¿sí? Se ha visto con muchísimos equipos de mucho nivel, todos los primeras diría que en algún momento hemos sufrido y bueno, creo que hay que darle importancia al ser un equipo regular en la competición. Creo que los últimos años lo estamos siendo y bueno, esperemos sí, es que...
Territorio conocido para vosotros. Dime algo de Oyarzabal, que es una leyenda del club.
¿Qué voy a decir de Mikel? Bueno, es nuestro ejemplo. Creo que es el mejor capitán que podríamos tener y, bueno, solo tengo palabras buenas y es increíble, la verdad.
¿Tienes algún dato ahí, Pedro, que me está levantando el dedo?
Sí, que le puede decir a Oyarzabal que hoy ha igualado a Kovacevic.
¿Oyarzabal?
Como el jugador con más goles marcados con la Real en Anoeta.
¡Joder, qué bien!
Estadio que se inauguró en 1993.
Sí, un tío con mucho
68 goles.
Oye, Pablo, que estaba mirando aquí un poco tu perfil, tú eres de Logroño, ¿no? Sí. Nació en Logroño y he visto aquí que jugaste en un equipo que se llamaba Academia Tiki Taka.
Bueno, a ver, no era un equipo como... O sea, yo jugaba en la Escuela de Fútbol de Logroño, se llamaba, ¿sí? pero sí que iba a una academia que pues es de gente conocida y, bueno, trabajábamos ahí diferentes cosas, pero no era un equipo como tal.
Ah, ¿no era un equipo? Pero
era, no, iba un día a la semana y bueno, hacía...
¿Se llamaba Tiquitaca? ¿Tiquitaca?
Sí, sí, ah, vale, eso vale. Es.
Eso es de Andrés Montes, Tiquitaca. No sé si te acuerdas de él, pero es el que puso el nombre. Bueno, Pablo, te deseo mucha suerte, que siga la racha.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Marco, ¿sabemos algo de Susi que se ha lesionado?
Pues todavía no, que va a ser explorado y que le van a hacer pruebas, pero que no pinta grave, pero desde luego se ve claramente que él se da cuenta de que ahí puede haber alguna rotura o algo y rápidamente se retira del campo. Estabas hablando con Pablo Marín, estaba pensando yo también, Corro, que es espectacular lo de la efectividad, cómo ha subido la efectividad de la Real Sociedad cuando golpea puerta. O sea, los datos son absolutamente escandalosos. O sea, hoy, por ejemplo, 3-3 para adentro, pero vas repasando los últimos partidos desde que ha llegado Rino, no le hace falta llegar mucho a la Real Sociedad para pegar un crochet y pegarle en la mandíbula al rival. Te están teniendo una efectividad tremenda.
Y luego que Alex Remiro está en un momento extraordinario. Sí. Hace paradas de mucho mérito, paradas valor gol. O sea, son paradas de valor gol para el equipo. Marco, te mando un abrazo. Gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Y este es Eder Sarabia. Dice que ha tenido la Real un pelín de suerte.
Yo creo que si no hubiese sido también por la buena actuación de Remiro, el resultado podría haber sido diferente. Y ellos pues están con ese punto de suerte, que teníamos el partido controlado y en ese contraataque Sucic le pega horroroso con la derecha y se le queda perfecta la pierna zurda para que la meta. Pero bueno, tenemos que cambiar un poco la dinámica desde el trabajo, desde el convencimiento y desde ajustar algunas cositas que podemos dar
mejor.
Estoy
viendo la rueda de prensa de Eder Sarabia, no pierde la sonrisa, o sea, es un tipo convencido del trabajo. Está, ya dije el otro día, después de perder con el Barça, en una situación ahora que vamos a ver cómo la maneja él y el club, en una situación mucho más delicada. Ha estado arriba durante mucho tiempo y ahora está a 2 puntos del descenso. El Elche, veremos cómo avanza la temporada para ellos. Bueno, como decía, vamos a hablar del aplazamiento del partido Rayo Oviedo. Vamos a Asturias primero, está Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Y aquí en Madrid, en algún punto, está Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, pues esto ha empezado a primera hora de la mañana. La primera comunicación, yo creo que Pablo ha dado la alerta en el grupo de WhatsApp que tenemos de Deportes Cope. Ha dicho, cuidado, que me soplan que a eso de las 9:00. Pablo, a esa hora te ha llegado a ti la primera información, ¿no?
Sí, antes de las 10, yo creo. Era.
Sí, antes de las 10 ha sido.
9:30, 10:15, más o menos, ya nos avisaban de que la cosa podía acabar como acabó. Y nada, yo creo que a las 10 ya se hizo oficial, sí.
Carlos, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el motivo exacto con el césped de Vallecas?
Sí, te cuento la película del césped. El Rayo cambia el césped de esta semana. Ya venía muy tocado el césped de las anteriores semanas. El Rayo culpa a la San Silvestre de los problemas que ha tenido con su terreno de juego, porque lo pisoteó mucha gente ese día, pero claro, de ese día hasta hoy ha pasado más de un mes. Entre medias se ha jugado un Rayo Mallorca el 11 de enero, se ha jugado un Rayo Osasuna el 24 de enero, hasta que llegamos a esta semana. Ese césped nuevo, que no llega procedente de España, sino que llega procedente de algún país europeo y que le cuesta al Rayo 300.000 euros, el lunes ya está en Vallecas y a partir de ese momento se procede a su instalación. ¿Qué pasa? Claro, que en tan pocos días y con la lluvia que ha caído en Madrid durante toda esta semana, pues el terreno de juego no se asienta. Ayer los jugadores del Rayo a las 12:30 estaban convocados para entrenar en el estadio y los futbolistas cuando salen al campo y ven el césped dicen, aquí no entrenamos, nos vamos a la ciudad deportiva, porque ya vieron el terreno de juego inestable e impracticable. Claro, pues no ha habido tiempo para cambiar el césped antes, en estas semanas en las que no ha habido fútbol en Vallecas, pues esa es la gran pregunta. Y hoy, cuando se va a jugar el partido, con más lluvia en Madrid, pues la Liga dice, oye, el terreno de juego no cumple con los requisitos mínimos de seguridad, podemos poner en peligro a los futbolistas, esto hay que suspenderlo. Y es lo que ha pasado hoy en Vallecas.
Nos está escuchando Agustín Lleida, que es el director general del Real Oviedo. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Bueno, primero, ¿cómo habéis llegado? Que creo que os ha pillado al equipo, digo, nieve incluso en la vuelta a Asturias, Oviedo ha pillado nieve, ¿habéis llegado bien?
Sí, despacito, pero bien, hemos llegado muy bien.
Bueno, perfecto, nos alegramos todos porque ha sido un viaje ida y vuelta muy rápido. La primera pregunta que te quiero decir, Agustín, es si vais a reclamar el triunfo de este partido.
Sí, por supuesto. El día de mañana, y si no el lunes a primera hora, solicitaremos los 3 puntos. Si no cumpliera esta solicitud, pediremos que se juegue inmediatamente para que las condiciones del partido se varíen lo mínimo posible si se hubiera disputado hoy. Y luego también pues presentaremos una demanda judicial pidiendo daños y perjuicios a nuestros aficionados y al club.
Sabéis que durante la mañana había cierta confusión con un artículo de la normativa de la Federación, el artículo 178, que parecía en un primer momento que daba mucha razón al Real Oviedo en la posibilidad de conseguir esos tres puntos, y luego hemos conocido a través de esa foto nuestro compañero que ese artículo cambió en diciembre del año 25, y en ese artículo se dice que si las condiciones de terreno de juego no fueran las idóneas, que se decretará la suspensión del encuentro y este se celebrará en la fecha que determine la competición, dando a entender que no hay posibilidad de reclamar esos tres puntos. Me imagino que vuestros servicios jurídicos están buscando la fórmula de reclamarlos, ¿no, Agustín?
Sí, correcto. Están buscando la forma. Consideramos también que la Liga no tiene competencias para suspender el partido como se ha suspendido hoy y que esto podría ser una infracción muy grave por la ley de deporte, que nuestros asesores también están estudiando ahora mismo esto y tomaremos medidas en todos los estamentos competentes que haya para un poco defender al Oviedo del ataque que ha sufrido hoy.
Porque, Agustín, esto cuando os enteráis vosotros oficialmente de que hay posibilidad y luego de que es oficial, ¿eh? En algún momento os dicen, oye, cuidado que lo mismo no se juega.
Pues mira, nosotros escuchamos ayer que el comunicado de la AFE de los jugadores del Rayo Vallecano, que decían que el campo estaba muy mal, que no se podía jugar. Pero a la Liga no decirnos nada, consideramos que se acabaría jugando. Nadie nos dijo nada. Hoy 9:30 de la mañana estábamos en el desayuno con el equipo y nos llamó el director de competición de la Liga, Raúl Ojeda. Nos dijo que en unos minutos iban a sacar un comunicado que se suspendía el partido y eso es todo la conversación que han tenido con nosotros. La Federación en ningún momento nos ha dicho nada, nada más han contestado al correo que nos ha enviado con recibido, nos damos por enterados y esa es toda la comunicación que ha habido con ellos.
¿El Rayo se pone en contacto con vosotros?
Tampoco. Y sí te puedo decir que nosotros hemos intentado localizar el día de hoy a Raúl, pero ha sido imposible.
O sea, durante todo el día no habéis recibido una comunicación del Rayo de decir, oye, vamos a ver cómo solucionamos esto, ni una comunicación.
No te puedo decir que ni una comunicación.
Y vosotros habéis intentado hablar varias veces con Raúl Martín Presa y no habéis podido.
Correcto, tanto yo como el presidente.
Me sorprende, ¿a ti te sorprende?
Sí, por supuesto, al final es una parte implicada, podemos entender que han tenido un problema, pero creo que este problema no es del sábado por la mañana. Sabemos que han cambiado el césped durante la semana, que el césped nos ha estropeado del viernes al sábado, entonces nos ha extrañado mucho cómo ha sido todo, cómo la Liga nos comunica, por qué no se han tomado decisiones antes, sabiendo que era un partido muy importante para todo el mundo, y que también cuando nosotros escribimos a nuestro equipo en la Liga Profesional, se nos obliga a escribir un campo alternativo. ¿Ah? Eso quiere decir que si yo el miércoles se me cae la cubierta del Tartiere, pues tengo que notificarlo a la Liga, y la Liga me hará jugar contra el Bilbao el fin de semana en nuestro campo alternativo, en este caso en León. Entonces, no sé por qué no han tomado esas medidas para asegurar que el partido se pudiera jugar y lo han suspendido de manera así, tan fortuita, viendo un perjuicio económico y deportivo para nosotros, porque tenemos que recordar que el partido que se juega hoy no va a tener nada que ver con un partido que es hipotético que se juegue dentro de un mes. Hoy veníamos con un estado anímico muy alto después de ganar a Girona, veníamos con los 25 jugadores bien, sin lesionados, sin sancionados, y el Rayo se encontraba con dos titulares expulsados, con lesiones, entonces creemos que también esto altera la competición a nivel deportivo.
Por vosotros, por lo que entiendo, Agustín, al margen de reclamar esos tres puntos, que claro, los tiempos de la justicia deportiva, que son más rápidos que los de la ordinaria, pero no son tan rápidos, ¿para vosotros este partido se debería jugar entre semana, esta semana que va a comenzar?
Sí, tendría mucho más sentido jugarlo esta semana, siendo que nosotros primero vamos a estudiar el tema de si cabe una apelación donde ya se nos den los tres puntos, pero si no, tendría mucho más sentido jugarlo en esta semana, evitando todos esos cambios o condicionales que te estaba comentando ahora.
Agustín, ¿la Liga os ha dado alguna explicación más del proceso en la conversación que habéis tenido esta mañana? ¿Os ha dicho, mira, vamos a hacer esto, esto y esto o no?
No han tomado la decisión, como te decía, sin que pensemos, que creyendo nosotros que no tienen competencia. Creo que la decisión la tendría que haber tomado la Federación, pero pues consideramos que hay una conducta ilegal y abusiva en este momento y que el Oviedo ha sido atropellado.
Sí, que entiendo que has dicho al principio que vais a tomar acciones legales contra la Liga, te he querido entender, ¿no? Por la decisión que ha tomado, ¿no?
Sí, sí, tomaremos de nuestro departamento legal lo está estudiando porque consideramos que podría ser una infracción muy grave por la ley del deporte.
Yo creo, Agustín, has dicho que yo creo que le van a abrir un expediente al Rayo Vallecano, clarísimo. Que las costas del viaje yo creo que os las van a pagar, que a lo mejor es lo menos importante en este nivel de competición, y que al Rayo le van a multar, yo creo que le van a poner una multa interesante porque ha habido un perjuicio claro para alguien que no tenía culpa de nada, que es el Real Oviedo. Y has contado una serie de cosas que en el detalle el aficionado no tiene por qué saber, pero esto del campo alternativo, de cómo se ha producido la comunicación, todo eso, que a mí me parecen detalles, sobre todo estoy muy sorprendido con que una comunicación directa entre dos clubes de la misma competición no se haya producido durante el día de hoy. Estoy muy sorprendido. Sé que hoy Raúl Martí Presa, que es evidente que todos los medios de comunicación queríamos hablar con él, ha tomado la decisión de no hablar, que es su decisión, pero hablar con el club que hoy debías recibir en tu casa para decirle, oye, perdona, ha pasado esto, lo sentimos, vamos a ver cómo lo arreglamos. Me parece, ¿no?
Sí. Bueno, lo que dices, se le aplicará una multa al Rayo, pero bueno, eso no compensa el daño que se nos pueda ocasionar a nosotros. Si se soluciona tan fácil con dinero, pues esto el rico paga ya, no esto. Y yo creo que se está metiendo también la competición en un sitio complicado, porque puede haber una jurisprudencia aquí donde cualquiera que se esté jugando algo, yo la última jornada de liga me estoy jugando la permanencia y tengo cuatro jugadores lesionados, me sería tan fácil como destrozar el campo para que me aplazaran el partido a junio. Entonces, creo que la decisión que se vaya a tomar hoy es importante para el futuro también.
Te he entendido. Agustín, te agradezco mucho las explicaciones, sobre todo para los aficionados del Real Oviedo, que hoy, ahora vamos a hablar con algunos, se han hecho un viaje de ida y vuelta. Ahora van a escuchar un caso increíble de lo que ha pasado en el día de hoy con los aficionados del Real Oviedo, como puede pasar en otras circunstancias, pero les ha pasado a ellos. Y te agradezco un montón la conversación. No sé si quieres decir alguna cosa más, Agustín.
No, eso, que también nos solidarizamos y tengo mucha empatía con nuestra afición. Se han hecho un viaje, no sé cuántos cientos o mil asturianos que nos acompañan en todos los viajes, innecesariamente, en un traslado largo y acarreando gastos para acompañar a su equipo, siendo que pues perfectamente el miércoles, jueves, se podría haber tomado las decisiones oportunas y haber evitado todo lo que ha ocurrido ahí.
En mi opinión, has dicho cosas bastante sensatas. Vamos a ver qué pasa. Agustín, le agradezco al Real Oviedo que haya estado aquí para dar la opinión de lo que ha pasado en el día, que ha sido gran noticia en la Liga Española. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, José Luis.
Hasta luego.
Un placer.
Hasta luego. Pablo, ¿sabes cuánta gente se ha desplazado del Real Oviedo a Madrid?
No te sabría decir exacto, pero cientos, corro. Porque además no es solo desde Asturias, es que ha sido desde muchos puntos de España, incluso puntos del extranjero. O sea, ha sido mucha gente.
Sí, sí. Me consta que había algún seguidor británico que cogió el vuelo expresamente para venir a Madrid para ver este partido. Mira, nos escucha Rubén, un seguidor del Real Oviedo. Hola, Rubén. Hola, Rubén.
Buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en Asturias ya?
Sí, sí, ya estamos en Asturias.
Estás en Asturias. Cuenta cómo ha sido tu día de hoy. ¿Habéis llegado a Madrid o no habéis llegado?
Estábamos a 15 minutos del campo.
¿A 15 minutos del campo?
Eso es.
¿Cuando se ha hecho oficial que no había partido?
Sí, nos habíamos enterado primero por un grupo y luego nada, de la que estábamos llegando se hizo la noticia oficial.
Y ni llegar a tocar Madrid, ¿no? A 15 minutos, rotonda,
sí, sí.
Rotonda y para arriba.
Sí, sí, allí llegamos a un desvío y dimos la vuelta para Asturias.
¿Y cuántos veníais en el coche?
Cuatro.
Cuatro. La primera noticia, ¿qué habéis pensado? Esto no puede ser, es una broma, vamos a seguir, ¿no?
Pensábamos que era broma y seguimos, sí, sí.
¿Y cuando habéis llegado a 15 minutos, alguna comunicación a través de la radio o de...?
Empezó a salir de un chico que es de la RTPA, de aquí, de la radio de aquí de Asturias, y ya empezamos ya a olernos ya que iba en serio la cosa.
Y de vuelta, rotonda, desvío y para casa
sí,
otra vez.
Sí, y para casa otra vez.
¿Cuántas horas habéis echado en el viaje hoy?
Pues mira, salimos de casa a las 6 de la mañana.
Sí.
Y ponte 3 horas y media y luego otras 3 horas y media de vuelta.
Bueno,
algo más.
Ha sido un día para conocer más a tus amigos, ¿no?
Sí, sí, bastante paciencia, sí.
Oye, Rubén, os mando un abrazo, que habéis perdido tiempo, gasolina y afortunadamente habéis llegado de vuelta, que la carretera estaba un poco mal para llegar. Rubén, te mando un abrazo, gracias,
Gracias a ti.
Hasta luego. Santi he seguido también del Real Oviedo. Hola, Santi.
Hola, buenas.
¿Dónde estás tú, Santi?
Yo sigo por Madrid.
¿Sigues por Madrid? ¿Cuál era tu plan, Santi?
Nada, el plan era pasar el fin de semana, aprovechando que teníamos algunos amigos en Madrid, la familia de mi novia también es de Madrid. Entonces, nada, era un buen momento para viajar, pero se vio que no.
O sea, estabas ya en Madrid. ¿Y a qué hora habías quedado con alguien? ¿Tienes amigos del Rayo?
Sí, tenía un amigo del Rayo del Erasmus, que nada, tenía pendiente quedar con él para tomar unas cervezas antes del partido, pero nada, no pude verle. Cuando nos enteramos me llamó pidiéndome disculpas, yo le dije que obviamente él es el primero que está sufriendo todo esto.
O sea, tu amigo te ha pedido perdón a ti, tu amigo del Rayo te ha pedido perdón.
Les comunicamos a la liga y no muestran nada a los aficionados y son, al final, entre nosotros nos tenemos que apoyar. Y aquí se vio, digo, me hizo mucha ilusión, al final una parte comercial para el viaje es esto, que un amigo del Rayo se preocupe por estas cosas.
¿Y cuando te has enterado, era ya oficial o estabas oliendo que se iba a suspender el partido, que se iba a aplazar?
Estábamos a punto de salir de casa ya para allí, para Vallecas, y empezamos a leer un poco Twitter, justo antes de salir, sin más, cosa que nos gusta hacer antes de los partidos, y empezamos a ver qué podía ser. Se nos hacía muy raro, porque al final ya pasó en Valencia, pero bueno, fue una cosa de causa mayor. El fútbol al final en estos casos queda en segundo plano, pero lo de hoy es un despropósito. Entonces al final como que nos parecía mentira. Al final pues la ficción supera la realidad.
Santi, tu plan era, has venido a Madrid porque coincidía el partido, ¿no? Has aprovechado para ver a gente,
claro,
el plan
sí.
Era el partido, ¿no? El plan era el partido.
El plan es el partido, la excusa del viaje sí, es el partido. Al final cuando quieres viajar tienes que seleccionar los viajes a otros. Escogimos Vallecas, igual te quedas sin viajar a San Sebastián por ello. Y nada, te quedas sin una y sin otra.
Bueno, Santi, mandamos un abrazo, ¿eh? A disfrutar de Madrid.
Venga,
gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues son casos de gente, porque al final el aficionado, pues sí, ya sabemos que es lo menos importante de este espectáculo, lo digo entre comillas, pero son los que se buscan la vida para viajar en coche el mismo día, levantarse a las 5 de la mañana, a las 6, venir a Madrid, y antes de llegar darse la vuelta o preparar un viaje porque va a jugar tu equipo en Madrid y encontrarte con que no juega. Así es la vida. Estoy muy sorprendido, Ganga, con la respuesta del Rayo Vallecano. Muy, muy sorprendido, ¿eh? Porque es que la realidad es que no tienes que ocultarte ante un competidor tuyo. Ha pasado esto, tienes tu responsabilidad, pero tú tienes que dar la cara.
Sí, totalmente. A mí me extraña mucho porque, por ejemplo, la cadena COPE sí ha podido hablar esta mañana con el presidente, con Martín Presa. Entonces me extraña
que nadie del Real Oviedo pueda haber hablado con él.
Efectivamente. Y que luego el presidente del Rayo tiene que dar la cara públicamente y explicar lo que ha pasado, pues también. El Rayo se ha remitido al comunicado de la Liga porque entendía y le parecía que ahí se explicaba todo muy bien y que estaba todo muy bien detallado y que no tenía que hacer nada más, y se ha limitado a hacer un pequeño texto diciendo que evidentemente se le va a devolver el importe de las entradas o la nueva fecha, pues te va a servir esa misma entrada. Hay que decir también que la Liga ha estado pendiente toda la semana de la evolución del césped del estadio de Vallecas, sabía cuál era la situación y que hoy los árbitros ni siquiera han llegado a ir al estadio, o sea, no ha hecho ni falta. Con lo cual la Liga estaba muy enterada de todo lo que estaba pasando y se podía haber tomado una decisión antes, pero sí, muy sorprendente que el Rayo no se ponga en comunicación con el Oviedo, la verdad.
El próximo partido es en casa, es el Atlético de Madrid, ¿no? Es el Rayo Atlético de Madrid.
Sí, la semana que viene iba a ser sábado, es domingo. Yo, Corro, te digo que hoy la afición ha dicho basta, ha pedido la inhabilitación de Tebas. Nosotros fuimos los primeros hace unas semanas en comentar el hartazgo y la situación del vestuario del Rayo. Y quiero decir que ya que la situación se ha vuelto totalmente insostenible, porque los empleados del club, los jugadores, están totalmente desesperados. Y es que Presa antes tenía en contra a la afición, pero es que ahora tiene a las instituciones, porque Ayuso recalca que el estadio no se va a mover de donde está, y tiene también en contra a su propia plantilla, porque el comunicado de ayer de la plantilla y del cuerpo técnico es durísimo. Y esta situación del Rayo, una situación complicada ahora en Liga, porque la Liga está muy igualada y está en descenso después de no sé cuánto tiempo, la puede salvar el vestuario, que es una familia, que es gente que está muy unida, que son amigos de muchos años, pero si no, ya lo dije, el Rayo tendría un problema serio para mantener la categoría viendo el panorama como se está poniendo.
De esta manera, Ganga, es en un club que es sociedad anónima, lo de que no hay vuelta atrás si es el dueño.
Sí, sí.
Que hace lo que quiere. Lamentablemente, claro. Hace lo que quiere y hace cosas muy raras. Porque hoy seguro que Martín Presa no ha hablado con la gente del Oviedo, porque la gente del Oviedo desde el principio ha medio insinuado que iba a impugnar el partido. Y eso lo ha tenido que sentar mal. Pero aunque te siente mal, tú eres el culpable de esto.
En el Rayo no hay ni un pedrito, ningún temor a que le den el partido por perdido.
Sí, bueno, sí, eso sí. Si yo también creo que no le van a dar el partido por perdido. Pero una cosa es esa, y otra cosa es que aunque te siente mal, tienes que llamar al equipo contrario para decir, tío, perdona, porque he metido la gamba entre nosotros
en una,
y la liga.
En una relación de personas que se conocen en una competición, es evidente que sí. Hay que decir que la afición del Rayo, como está contando Ganga, está muy, muy molesta, muy decepcionada, muy decepcionada con lo que está ocurriendo, porque es cierto que es un milagro lo que le pasa al Rayo Vallecano. Es un milagro.
Totalmente.
Es un milagro. Tiene un acierto en los últimos tiempos presa con los entrenadores, un acierto absoluto.
Y incluso con los jugadores. Sí.
Con la dirección, con la dirección deportiva.
Iraola, Íñigo Pérez.
Sí, sí, tiene acierto. Incluso el éxito deportivo está en Europa, el Rayo Vallecano. Pero tiene la casa, que le caen las ventanas, las puertas, el suelo está levantado, el agua caliente no sale, la ducha no funciona, la cocina no tiene nevera. O sea, tiene un desastre en casa que o lo pone en orden o no vale para nada lo que está haciendo. Anteriormente, es una evidencia.
Lo que pasa es que Corro, Pedro, el presidente lo justifica todo. Tú hoy ya hablas con el presidente y te justifica lo que ha pasado. Y justifica absolutamente todos los problemas que tiene el Rayo Vallecano. Y se jacta de decir que tiene 40 millones en la caja. Y se jacta de decir que todos los días se limpia el estadio de Vallecas después de un partido. Yo voy al estadio de Vallecas y yo veo cómo están los pasillos, los vomitorios, los asientos. Si tú me dices que se limpian el estadio de Vallecas todas las semanas,
no te lo crees.
No me cuadra, sí, no me lo creo.
Pero ¿y el
no
que te dice? Aquel te dice que sí lo limpian.
Sí.
Es que es un mentiroso compulsivo. Es que es un mentiroso.
Pues eso.
Claro, es
pues
que ¿cómo puede decir el tipo este que se limpia Vallecas cuando está lleno de mierda?
Sí, sí, el estadio está.
El estadio
no es un estadio de primera división. O sea, es un milagro. Lo del Rayo Vallecano, además,
es
un equipo al que la gente le tiene mucho cariño porque es un equipo de barrio. Es un equipo de barrio. Tiene mucho cariño.
Es que hay clubes de primera red que tienen más trabajadores que el Rayo Vallecano. Sí. Trabajadores de mantenimiento, de oficina, de administración, de todo.
Mira, Ganga, yo descarto,
porque todo pasa por presa.
Descarto que este partido se lo den por perdido al Rayo. Pero se lo tendría que dar por perdido, hombre. Sí, a ver si reacciona Martín Presa de una vez, hombre. A ver si reacciona.
Seguiremos hablando. Ganga, cualquier noticia contamos. Te mando un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Adiós, buenas noches.
Acebo, ¿de este tema quieres decir alguna cosa más?
Pues mira, que el Oviedo tiene muy claro por dónde va a ir, que es porque la Liga no tiene competencias para aplazar este partido, para suspender este partido, tienen claro la política, y que les han dado una fecha ya, Corro, por lo menos para que se la vayan planteando, que es primera semana de marzo para jugar este partido.
Claro, tiene razón Agustín, que no es la misma situación, es que no es la misma situación.
Evidentemente. O sea, bueno, es que el Oviedo
está condicionado el partido, claro.
Imagínate, juega contra Atleti Bilbao y contra Real Sociedad seguidos, imagínate que no van bien esos partidos, Corro, te plantas en este totalmente diferente, y luego hay una más, que Pep Chavarría, Patecís, titulares indiscutibles, jugarían ese partido, claro, y no jugarían.
Sí, es así.
No hubiera jugado hoy.
Está condicionado el partido.
Oye, el escenario es completamente diferente.
No, claro, te vayas muy lejos, que luego hablamos de segunda. Gracias,
Venga,
Acebo.
Perfecto.
Hasta luego.
Chao.
El otro que se ha aplazado es el partido del Sevilla, que se va a jugar mañana, pero este es por otra circunstancia, incluso comprensible, lo que a lo mejor era más previsible, pero no sé. José Manuel Oliva, hola Oliva.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Sevilla-Girona, que se tenía que jugar y se juega mañana a las 4 y cuarto. Era más, no por cómo iba a estar el césped ni la lluvia, era más por preservar a los aficionados que se iban a desplazar, ¿no?
Sí, sí, ha sido un mediodía de absoluta incertidumbre para muchos aficionados del Sevilla, que prácticamente hasta 3 horas antes, Corro, del partido no se han enterado, muchos de ellos por la radio, por tiempo de juego, que finalmente este Sevilla-Girona era aplazado y pospuesto a mañana, pero como tú apuntas, las circunstancias se conocían, es decir, que la ciudad estaba en emergencia, que la ciudad estaba en aviso naranja por fuertes lluvias, que han caído hasta prácticamente las 5 de la tarde, por fuertes rachas de viento. Era algo que se conocía aquí, lo conocíamos todos los ciudadanos desde prácticamente 48 horas antes. Y además ayer mismo actualizabas los mapas del tiempo y te daba un día horrible. Sí extraña un poco lo que se ha tardado, ¿no? En el Sevilla insisten que desde primera hora de la mañana estaban solicitando a la Liga que fuera la Liga la que decidiese aplazar o simplemente posponer a, por ejemplo, a mañana domingo, cuando se va a jugar el partido, que parece que el tiempo da una tregua, pero lo hemos ido contando este mediodía puntualmente en tiempo de juego. La Liga decía que salvo aviso rojo no podía modificar por asunto meteorológico el partido, que tenían que ser en este caso la subdelegación del gobierno en Andalucía la que le instara a esta suspensión, y finalmente entre ayuntamiento, la propia subdelegación del gobierno, Junta de Andalucía, son las que puestos en contacto con la Liga han impulsado a que la Liga finalmente decidiese, insisto, 3:30 en punto de la tarde, a aplazar el partido y lo de buscar una fecha para jugarlo, que va a ser mañana 4:15, como todos los oyentes conocen, ha sido cuestión, me dicen, de 5 o 10 minutos, porque el Girona no se quería mover de su hotel al que llegó ayer y el Girona estaba dispuesto a jugarlo ya. Estaba por la labor, también el Sevilla, porque entendía que no era una cuestión deportiva, era simplemente una cuestión de preservar que muchos aficionados del Sevilla se desplazaran hasta el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para ver el partido y no se pusieran en carretera. Pero sí que ha tardado la decisión, ¿eh? Porque me consta que hay gente que muchos de ellos habían reservado algún restaurante para comer a mediodía y luego ir al fútbol, lo que se suele hacer en estos casos, ¿no? Y el partido ha sido aplazado a eso de las 3:30 de la tarde. Y finalmente, 4:15 mañana se va a resolver este Sevilla-Girona.
La Liga quiere preservar mucho su competición, la lleva al límite. Hay ocasiones, esta de hoy es muy, muy al límite. Hay ocasiones en las que es incomprensible. Hay veces que el fútbol no está por encima de la vida. Es así, hay que entenderlo. Sí. Pasan cosas en la vida que consideran al fútbol una cosa secundaria, como lo es, que es una cosa muy importante, pero secundaria. Y la Liga trata mucho de preservar la competición y a veces lo lleva al límite. Y hay veces en los que hay que actuar un poco antes, pero en fin.
Sí, pero dime, mira, Corro, suele ocurrir, y lo hablaba este mediodía con Paco, que, por ejemplo, cuando hay verano, y está ahí también contigo Pedro Martín, si hay temperaturas elevadas, se modifica, ¿no? Se pospone el partido,
sí,
unas horas,
sí, se cambia,
suelen
sí,
cambiar,
se cambia.
Con cierta antelación. Pues esto también se conocía,
¿eh? Aparte, que el tiempo iba a ser así. Hay mucho más detalle en la meteorología que hace tiempo.
Claro.
Bueno, en fin,
y el mapita en naranja estaba desde días antes. Sí.
Y eso que digo una cosa, que la Liga tiene un montón de departamentos y lo mira al milímetro, pero ellos quieren preservar mucho, que no se mueva un partido, lo llevan al límite y a veces, pues hay veces que no se puede. Oliva, te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, adiós.
Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se la cuenta Fernando Díez. Hola, Fer, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Este ha sido, sin duda, el sonido del sábado. La lluvia, que sigue sin dar tregua. La peor parte del temporal se la está llevando a Andalucía. Allí hay hasta ahora más de 11.000 personas desalojadas de sus casas, la mayoría cerca de 8.000. En la provincia de Cádiz, uno de los últimos desalojos del sábado se ha producido en Lora del Río, Sevilla. Y este es el sonido de la Guardia Civil llamando a la puerta de los vecinos con el agua casi a la altura de las rodillas para comprobar que nadie se queda atrás. El paso de la borrasca Marta por Andalucía ha dejado este sábado 722 emergencias atendidas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ya cifra las pérdidas y los daños provocados por la lluvia en cientos de millones de euros y asegura que reclamará ayuda para la recuperación.
Pediremos al Estado, a través del fondo de compensación, para sacar adelante y poder ayudar. Igual que también le pediremos al Estado que pida ayuda, en este caso a la Unión Europea.
Extremadura es la otra comunidad más azotada por la lluvia. También allí se han producido multitud de desalojos en distintos lugares y la preocupación es la crecida del Guadiana, cuyos cauces ya están en máximos a esta hora de la noche. Y más cosas. A las 9 de la mañana abrirán sus puertas los colegios electorales de Aragón. 1.036.000 personas llamadas a votar para decidir cómo se reparten los 67 escaños que hay en juego. ¿Qué dicen las encuestas? Que el PP va a ganar, aunque le costará acercarse a la mayoría absoluta, que el PSOE va camino de perder entre 3 y 5 escaños, que Vox puede ganar a su vez cerca de 5 asientos en el Parlamento y que Podemos y Sumar lucharán por alcanzar un escaño. Y siguen adelante las negociaciones entre el Ministerio de Transportes y los maquinistas, que, recuerdo, han convocado una huelga que afecta a todo el sector ferroviario desde este próximo lunes hasta el miércoles. Diego Martín es el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. Ha estado
nosotros
aquí.
Sí que exigimos inversión ferroviaria, sobre todo en el mantenimiento ferroviario, que entendíamos que se había destinado muchísima inversión a la construcción de nuevas líneas, pero lo que queremos es más inversión en el mantenimiento, ¿no?, el ferroviario, porque no nos sirve de nada tener una red muy extensa si no se mantiene y no se arreglan esas deficiencias que nosotros reportamos.
Hasta el momento, Óscar Puente no se compromete a atender las peticiones de los maquinistas y, como digo, la huelga sigue convocada y afecta al servicio cercanías, a los trenes de media y larga distancia y a la alta velocidad. Hay servicios mínimos, pero cientos de trenes cancelan su recorrido o se retrasarán, así que es muy conveniente estos días escuchar la radio para saber qué pasa con mi billete.
Labios compartidos, labios divididos.
Esta la hemos cantado todos alguna vez, ¿eh? Labios compartidos, un clasicazo de Maná que he estado mirando y este año se cumplen 4 décadas, 40 años, desde la formación del grupo.
¿Quién lo hubiera dicho?
Ha pasado el tiempo, sí, señor.
Mana, que nació como Sombrero Verde, aunque luego cambió de nombre, arrancó en 1986. Y una curiosidad, yo me la he aprendido y no me la sabía. Es que mana, en el idioma polinesio, significa energía positiva. Y de ahí el nombre.
Muy bien. No sabía lo de Sombrero Verde. Mira, no te va a costar así saber una cosa más. Gracias, Fer.
A ti.
Con Mana ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
A ver si podemos ir a Eslovenia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
La CIAF, que es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, tiene ya en sus manos, por fin, un documento clave para el esclarecimiento de las causas del accidente de Adamuz. Es el certificado de la soldadura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
13.606, 13606, serie 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La gran alegría del día ha llegado desde Eslovenia porque España es de nuevo campeona de Europa de fútbol sala. Santi Duque, hola Santi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hemos sufrido porque es Portugal, pero ha ganado bien España, le ha ganado bien, 5-3 al final.
Le ha ganado bien y tenía que haber roto el partido mucho antes porque la segunda parte de España ha sido espectacular. Yo no recordaba generarle a esta Portugal tantas ocasiones seguidas en la segunda mitad. Han sido 4 palos, Corro, y no quería entrar la pelota, Pero al final, y de la mano de un impresionante Antonio Pérez, que hoy ha hecho historia con la selección española, después de hacer un hat-trick y firmar una asistencia, España se ha llevado ese título, la octava Eurocopa de nuestra historia, que se llevaba resistiendo los últimos 10 años. Corro.
A ver si nos dejan meternos en la fiesta, si es que hay fiesta. Antonio sí. Pérez, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Antonio, ahí se nos ha ido. Ha hecho un partido fantástico, ¿eh? El jugador del Barcelona, bueno, ¿verdad?
Yo he hablado con varios pesos pesados, ¿sí?, del fútbol sala español, y me han dicho que es un jugador que va a marcar una época. No es por hoy, no es de ahora, ¿no? Él tiene 25 años, debutó con 18 con Jaén Paraíso Interior, después se lo llevó el Barcelona en 2022 y es un futbolista que efectivamente está llamado a ser uno de los grandes del fútbol sala español, pero me lo comparan con gente como Carlos Ortiz, o como Luis Amado, o como gente verdaderamente importante. Ya te digo que hoy, con una jerarquía brutal, siempre desde el cierre, ha hecho 3 goles, ha sido el máximo goleador con 7 de la selección española y ha dado una asistencia para que Adolfo finiquitara el partido en los últimos segundos. Ha marcado incluso Cecilio cuando ya no valía, que era el 6-3, Corro, pero ya te digo que el partido de Antonio ha sido brutal. Hablábamos con Óscar García, con el director de comunicación de la selección, y nos decía, estamos de fiesta celebrándolo en nuestro hotel, pero llámame y os pasamos a Antonio sin problemas, y que no sé si ya tenemos establecida, Corro, esa comunicación.
Se ha puesto 2-0 España, nos han empatado a 2, luego 2-3, ha sido un partido muy competido en ese tramo, pero al final ha ganado España. Ahí está, debe estar Antonio Pérez. ¡Antonio!
Hola, muy buenas noches.
¿Qué pasa? Que hay tanta fiesta que te has tenido que ir ahí a ver qué pasaba, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad es que yo creo que de tanta fiesta se ha ido hasta la cobertura, la verdad.
Oye, ¿qué hacéis? Cuéntanos.
Pues bueno, ahora mismo acabamos de llegar hace un ratito al hotel y la verdad que aquí hay una fiesta, está impresionante, está toda la familia, todos los jugadores, toda la gente de la federación, y la verdad es que estamos aquí montando una fiesta de locos.
Qué buen partido, Antonio, habéis jugado bastante bien, o sea, habéis puesto 2-0, luego nos han empatado a 2, ahí no sé si ha habido dudas, pero hemos jugado muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad que súper orgulloso de todo el equipo, la verdad que hemos hecho un partidazo ante una selección muy poderosa como es Portugal, que lo viene demostrando en los últimos años, pero bueno, la verdad que el equipo no le ha temblado el pulso a pesar del empate, y bueno, eso es lo importante que hemos conseguido este campeonato después de 10 años, que era nuestro principal objetivo cuando vinimos aquí.
¿Y se han cumplido los pronósticos? Esto, al principio del campeonato decían, esto es un España-Portugal en la final. Eso es presión añadida, porque esperan que llegues a la final. Luego, en la final, oye, los dos sois muy buenos y hemos ganado nosotros, pero la previsión era esa, esta final, ¿no?
Sí, sabíamos que, por así decirlo, se sabía o se suponía que iba a haber una final España-Portugal, si todo iba bien, y bueno, la verdad que hemos hecho un camino perfecto nosotros, ellos también hasta la final, pero bueno, hay que ganar uno. Esta vez, pues la verdad que hemos tenido esa suerte de que ha caído a nuestro lado, no lo hemos merecido el partidazo que hemos hecho, y nada, ahora a disfrutarlo, a pasarlo bien, que esto no ocurre todos los días.
Antonio, ha sido 10 años después, ha habido una tiranía de Portugal en los últimos campeonatos de Europa, incluso por medio han ganado un Mundial ellos, estaban un escalón por encima de nosotros, ¿eh?
Sí, la verdad que lo venían demostrando, y siempre que nos hemos enfrentado en estos últimos 10 años, casi siempre, por no decir siempre, han caído las monedas para su lado, y bueno, la verdad que era momento de cambiar esa dinámica, era momento de darle la vuelta a la tortilla, como se suele decir, y ahora nosotros estamos o intentamos ponernos nosotros encima, y que siempre que pase lo que pase cuando jugamos con Portugal, que independientemente cómo sea el partido que ganemos, y ojalá sea así, bueno, la verdad que muy orgulloso por todo el equipo, porque bueno, no era nada fácil ganar este europeo y lo hemos conseguido.
Antonio, tú eres del 2000, nacido en el 2000, coincide tu niñez con los éxitos mundialistas de España y de una época muy dorada, ¿no? No sé si luego has crecido con ese pensamiento jugando ya al fútbol sala de que había una España muy potente en los últimos años, ¿no?
Sí, bueno, nosotros siempre nos hacen saber que España siempre ha sido una de las potencias mundiales del fútbol sala en los años 2000, 2004, ganando los mundiales, luego todos los europeos, que este ya es el octavo, y bueno, sabíamos que teníamos ese objetivo de volver a poner a España en la cima de Europa, y bueno, obviamente ahora a disfrutarlo, a pasarlo bien, y nosotros sabemos que el próximo objetivo, obviamente, intentar llevarlo otra vez a ser campeón del mundo, que es nuestro objetivo, y ojalá vamos a luchar mucho por ello y a darlo todo.
Bueno, España muy bien, pero tú muy muy bien, Antonio, qué bien has jugado. No sé si ha sido uno de tus mejores partidos con la selección. ¿En qué punto lo pones? Has jugado muy bien al fútbol sala, ¿eh?
Sí, bueno, podría decirse que el mejor, también por la circunstancia.
El mejor, ¿no?
Final de, sí, por la circunstancia, por una final de europeo, por el hat-trick, por todo. La verdad que es un partido que ni en mis mejores sueños lo hubiese soñado. La verdad que me han preguntado ya varias veces que cómo soñaba yo los días de antes del partido, y yo siempre decía que ganando, pero bueno, no de esta manera. La verdad que es algo que, no sé, que me estoy pegando todavía pellizcos, como quien dice, para saber que es verdad, y nada, sobre todo a disfrutarlo, que esto no pasa todos los días, y bueno, a seguir mejorando día a día.
Para la gente que se ha acercado hoy, que hacía tiempo que no veía fútbol sala, verte jugar hoy es una llamada al fútbol sala, muy elegante, cabeza arriba. Muy bien, Antonio, nos ha gustado mucho, ¿eh? En el tiempo de juego hemos dicho que has estado francamente bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, Antonio, ¿qué hacéis ahora entonces?
Pues nada, aquí estamos de celebración, estamos entrenando, tomando algo y sobre todo mucha música. Y bueno, la verdad que en la noche se prevé que sea larga. Y
sí, hay fiesta allí en Eslovenia, o llamamos a Don Chic que nos diga algún sitio.
Ahora mismo estamos en el hotel. Si llamáis a Don Chic, nos hace un favor de buscar algún sitio, nos vamos para allá en un rato.
Santi, ¿algo para el mejor jugador del partido?
Sí, no le quiero entretener mucho, pero Antonio, cuando pesos pesados, leyendas del fútbol sala español, te comparan con Carlos Ortiz o con Torras o con Luis Amado, no sé, ¿qué se te viene a la cabeza en el momento más dulce quizá de tu carrera?
Pues bueno, la verdad que algo que ni me lo imagino, que al final que te comparen, que te hablen ellos también, que te den la enhorabuena. Bueno, al final para mí es un sueño. Cuando yo me acuerdo cuando yo empecé a jugar fútbol sala, cuando era pequeño y los veía por la tele, luego cuando he podido compartir vestuario, concentraciones, o bueno, en este caso con Jordi Torras con el Barça, bueno, la verdad que es un sueño que estoy cumpliendo, que bueno, que ojalá dure muchísimo tiempo, vamos a trabajar mucho para ello y a intentar que no sea el único éxito de la selección en estos años.
Oye, yo te digo que es una llamada a ver partidos de fútbol. O sea, hacéis cosas increíbles. Había un remate, creo que ha sido Ribillos, ha sido Ribillos el que ha hecho el remate a la
sí,
escuadra.
Sí,
vaya remate ha metido a la escuadra. La capacidad técnica que tenéis. Es una llamada al fútbol. O sea, le habéis hecho un bien hoy al fútbol sala, Antonio, ¿eh?
Sí, la verdad que eso era no nuestro objetivo, que Jesús, el seleccionador, nos decía que al final tenemos que volver a enganchar a esa gente o a todo el mundo de fútbol sala, que hace muchos años que se ha desenganchado un poco, sí, que al final es un deporte apasionante, que es un deporte muchísima técnica, muchísima calidad, hay muchísimos tiros, bueno, es frenético, y nuestro objetivo era ese. Ojalá, pues bueno, haber contribuido un poquito a que vuelva ese fútbol sala como al principio del año 2000, que era un deporte de bandera, por así decirlo, y bueno, ojalá vamos a intentar poco a poco también que vuelva esa situación.
Lo has dicho todo muy bien, y juegas muy bien al fútbol sala. Antonio, que disfrutad de la noche, es vuestra. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Santi, no era fácil, ¿eh? Portugal tiene un equipazo, no era fácil, ¿eh?
No, y ha habido un ratito en la primera mitad cuando nos han empatado a dos que pintaba feo, pero han hecho la sexta falta, ha marcado precisamente Antonio en el 10 metros, en el antiguo doble penalti, con un poquito de suerte porque le ha dado a Edu, al portero del Pozo, y en la segunda parte ha sido muy, muy superior España. Yo la verdad es que he alucinado de la cantidad de ocasiones que le estaban generando a una selección que es una roca como Portugal, y la verdad es que ha sido un disfrute. Y fíjate, estaba pensando que Antonio está graduado en Derecho, porque su padre es abogado y su hermano creo que también. Se ha hecho un máster ahora después de sacarse la carrera, o sea que estamos hablando de un chaval que tiene la cabeza muy bien organizada, como lo has escuchado, que son 25 años, que tiene toda la carrera por delante y que yo creo que es la bandera, con Pablo Ramírez también, con jugadores jóvenes como Novoa, como Adri Rivera, a la que se tiene que agarrar la selección española para ahora buscar el Mundial. Corro, si hacía 10 años de la Eurocopa, del Mundial no lo ganamos desde el año 2004. Así que es el próximo objetivo de la selección española, que con Jesús Velasco ha recuperado la ilusión y la esperanza, y que en la primera grande, Jesús cogió el banquillo en noviembre del 24, ha conseguido llevarnos al oro otra vez, superando a Portugal.
Muy bien, Sandy, para la gente que contáis el fútbol sala, que lleguen momentos como este, sí, son un puntazo, así que disfrútalo también. Gracias, Santi. Sí.
Lo último, Corro, mañana sí, a las 2.
¿A las 2?
Se les recibe en Madrid,
¿sí?
Recibida la selección en el Hotel Meliá Barajas de Madrid a partir de las 2 de la tarde, con Rafa Luzán, que ha estado en el Estosiche de Ljubljana.
Como debe ser.
Así que llegarán en torno a la 1 o así al aeropuerto de Barajas y directamente de allí al Meliá Barajas para la recepción oficial.
Allí estaremos para contarlo. Gracias, Santi.
Un abrazo grande.
Unas cuantas cosas de lo que va a pasar mañana. Por ejemplo, a las 9 en Mestalla hay un Valencia-Real Madrid. Le han preguntado a Arbeloa esta mañana que, ¿qué le parece el caso Negreira?
Yo creo que nadie, y repito, nadie entiende que a día de hoy el escándalo más grave en la historia del fútbol español todavía sigue sin resolverse. Y para mí eso es lo que debería preocuparle a muchos.
Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿De qué ha ido la rueda de prensa de Arbeloa? ¿A qué titulares destacas?
Bueno, no demasiados, ¿eh? Hoy ha estado menos beligerante, más tranquilo en cuanto a sus declaraciones. Ese es el titular para mí. Su opinión sobre el caso Negreira, contundente. Su explicación por los dos días de descanso con las que inició la semana el equipo y que dieron mucho que hablar. Dos días libres en los primeros 20 días en su cargo como entrenador, y esta semana, pues de domingo a domingo, con 4 entrenamientos va a llegar el equipo a Mestalla. Y luego, pues alguna reflexión también sobre un asunto que comentábamos esta semana, ¿no? Que la cúpula de dirigentes del club no veían bien esto de que Camavinga acabara jugando de lateral izquierdo. Se le ha preguntado si ha recibido algún tipo de consigna, ha dicho que no, y luego pues algún que otro nombre propio, como Fran García y su no al Bosmuth, la situación de Rodrigo, que ha estado lesionado, Brahim, Mastantuono, en fin, por ahí han ido un poco los tiros.
Mañana tiene unas bajas importantes, Bellingham, Vinicius, son bajas muy potentes. ¿Qué prepara en la cabeza o qué crees que prepara Arbeloa?
Bueno, no está muy claro lo que va a poner mañana en Liza, para empezar, a ver quién juega de lateral derecho, porque la lista se va a hacer oficial mañana por la mañana. Yo creo que va a volver Tren, pero lleva 2 meses de baja, no sé si le va a dar para iniciar o no. Carvajal puede tener alguna opción de colarse ahí, y si no, pues repetiría otra vez Valverde. Yo creo que Carreras va a volver al puesto de lateral izquierdo después de su suplencia del otro día. La pareja de centrales será la misma, porque Rüdiger no tengo claro que vaya a viajar a Valencia, a lo mejor ya estará para la semana que viene contra la Real Sociedad. Y luego pues depende de si Valverde pasa al centro del campo, si entran Tren o Carvajal en el puesto de lateral derecho, ¿no? Tiene que colarse un jugador como Brahim o como Gonzalo para completar el once, porque yo creo que Mastantuono todavía va a ser titular. Recordemos que Vinicius, como tú decías, está sancionado, y que Rodrigo ha recaído de esas molestias en los isquios con las que inició el año en la Supercopa y que tampoco está en la convocatoria.
Obligado a ganar para no descolgarse del Barcelona. Mañana contamos. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Valencia, Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Bueno, ya sabemos lo que le cuesta al Madrid Valencia. Mestalla le cuesta mucho, pero es que a veces ya se enfrenta a equipos del Valencia que están en situaciones agónicas, como es el caso de mañana, ¿verdad?
Sí, sin ninguna duda. Es otro escenario bien diferente. La verdad es que estaba pensando cuántas veces le hemos dicho al valencianismo en las últimas temporadas esto de el punto de inflexión. Bueno, es lo que busca mañana el Valencia, precisamente. Fíjate lo que sería el campanazo de poder ganar al Madrid en una situación en la que, como decías, está a un punto del descenso y ha perdido mucho fuelle. Eso es Valencia-Real Madrid de no hace mucho tiempo. Pero es verdad que seguramente mañana, cuando pite el árbitro, vamos a volver a recordar, porque en el valencianismo siempre la visita del Real Madrid está marcada en rojo. Seguro que va a haber una gran entrada, si no lleno, en Mestalla. Y esa situación de la gran diferencia en la clasificación, luego el plus que supone para el Valencia, insisto, la visita del Real Madrid, seguro que va a dar alas el equipo de Carlos Corberán. Estaba escuchando a Miguelito y es un poco un copia y pega. También el foco está puesto en el lateral derecho. Ocurre como con Trent. Vuelve Thierry, pero lleva un mes fuera, así que no está para ser titular. Tiene a Fulquier con molestias y al chaval del filial que podría suplirlo, Rubén Iranzo, ayer se lesionó con una lesión del ligamento de la rodilla. Así que tiene esa gran duda. Si Fulquier está, yo creo que podría repetir el 11 del otro día ante el Betis. Y si Fulquier no estuviera, cambiaría incluso el sistema. Ha ensayado con Rioja como falso lateral o como carrilero y jugaría con tres centrales. Son las dos variantes, insisto, de Corberán. Un Corberán que seguro va mañana a sufrir otra vez lo que viene siendo los cánticos hacia los futbolistas y hacia el entrenador en Mestalla después de los últimos resultados.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
No
no tengo ninguna duda que no dependemos de Griezmann, Lookman, Sorlot y Julián, dependemos del juego colectivo del equipo, de la pelota parada y de todo lo que pueda generar en conjunto. Así que me pone contento que obviamente el equipo haya reaccionado de esa manera en las líneas de más atrás, porque está claro de que no solo vale los goles de los delanteros.
Como si se tratara de un partido de vuelta de la Copa, que no lo es, otra vez Atlético de Madrid, Betis, ahora en el Metropolitano y después del 5-0 en la Copa. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Sí, en menos de 72 horas se vuelven a ver las caras, ¿no?
Contento el Atlético por hacerlo. Vamos a ver el Betis, ahora le pregunto a Ocaña.
Sí, contento, pero ojo, porque yo le he preguntado al Cholo el otro día contra el Bodø/Glimt, se pensaba solo en la cantidad de goles y no en ganar el partido, y no se ganó el partido. Cuando vienes de un subidón como el del otro día, yo creo que es muy prudente que el Atlético de Madrid se meta en el papel de que hay que empezar de cero y con la intensidad que le hace grande. El Cholo también ha ido por ahí, ¿no?, en la respuesta a esta cuestión.
Pierde a Pablo Barrios, que es evidente que lo perdía para un tiempo, para un mes, y vuelve Sorloth.
Vuelve a la convocatoria, hay lista de convocados, además de Barrios, Cardoso y Nico están fuera. Pero entra Sorloth, aunque a mí me parece que no lo va a meter de titular de inicio, ¿no? Porque viene de todas las semanas sin trabajar y con esa ese protocolo de conmoción cerebral. Y el que seguro que va a jugar es Lookman, que tiene a todos maravillados.
Si no lo pone después a la gente que va al Metropolitano, le dirá a la gente, oye, ¿qué pasa, no?
Ahora tiene, la duda es eso, ¿no? Que Julián ya está a tope, lo normal sería que Julián y Lookman comparecieran en el ataque.
Mañana es un buen día para ver a Lookman en el Atlético de Madrid, a Mola, en el estadio en el Metropolitano, después de la aparición fulgurante el otro día en la Cartuja, en el estadio del Betis. Antonio, mañana contamos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo,
hasta chao. Luego. Andrés Ocaña, Sevilla. Hola, Andrés.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Quién se ha caído del Betis? ¿Que alguno se habrá caído más?
El Chimi Ávila.
El Chimi Ávila, hombre.
El Chimi Ávila, sí. Bueno, el delantero que le quedaba, porque no ha recuperado al Cucho Hernández. El otro día, acordaros que en la segunda parte quitó al Chimi Ávila y en vez de meter a Bacambú, lo que hizo fue reconvertir a Hitor Rival, que era lateral derecho, en delantero centro. Y bueno, hay que decir que no está teniendo Pellegrini su mejor semana, ¿eh? Hoy ha venido a decir que hombre, que él juega contra los grandes así, aunque le metan cinco, porque quiere marcar un estilo que identifique al club, pero la verdad es que está saliendo goleado. Y después ha venido a decir también que lo difícil es acertar en las alineaciones antes del partido y no después del encuentro, como critica la prensa, ¿no? Lo que no se acuerda a Corro Pellegrini es que a él le pagan 8 millones de euros para acertar antes de los partidos.
Eso es verdad,
claro,
sí,
no a la prensa, ¿no?
Eso es verdad.
No está teniendo su semana Pellegrini y bueno, pues a intentar superar esto, porque el golpe, ya te digo, que ha sido muy, muy duro.
Vamos a ver qué cara tiene el Betis mañana. Yo creo que más arropadito, yo creo que no va a ser tan alegre, que no va a ser tan alegre, para que no le metan, si es que gana el Atlético de Madrid, tanto el gol. Lo veremos y lo comprobaremos mañana en el partido que se juega a las 6:30 en el Metropolitano. Ocaña, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Y mañana otros dos partidos a las 2 de la tarde. Se juega en Mendizorroza el Alavés Getafe, que trae estas noticias. Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuánta necesidad, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Tiene el partido de mañana en Mendizorroza entre el Alavés y el Getafe, porque el descenso está ahí al acecho de ambos equipos. En el Deportivo Alavés, una baja por lesión, la de Benavidez. Todavía los recién fichados Koski y Diabaté no están para estar en convocatoria. Muchas más bajas trae el equipo de Bordalás, ya que Juanmi Jiménez, Mayoral, Camara y Da Vinci se han quedado en Getafe. Lo bueno es que recupera a Apcar, un ex alavesista, para el partido. Mañana a las 2 en Mendizorroza, vaya duelo, este Alavés Getafe con arbitraje de Martínez Munuera.
A las 4 y cuarto, ya ha contado Oliva, se juega el Sevilla-Girona por fin, y además el Athletic de Bilbao-Levante. Con estas noticias, José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Valverde solo recupera Paredes, sancionado en la Copa. También ha entrado en la lista Areso, que fue el descartado ante el Valencia. Los futbolistas que siguen siendo baja son Berenguer, Vivian y Sancet. En esta ocasión, el míster rojiblanco ha prescindido de los cachorros de Luis Yeder. Las novedades en la parte levantinista son Elguezábal, Pampín y Rey, jugadores que ocupan los lugares de Moreno, lesionado ante el Atlético de Madrid, Vencedor y Morales. Además, volverán a ser baja por motivos físicos Brugué y Víctor García. El árbitro del partido será Alejandro Muñiz Fernández, con David Gálvez en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Este domingo no vas a dormir.
¿Qué es lo que pasa?
¿Qué pasa? Porque llega a tiempo de juego la Super Bowl.
Toma.
Por la tarde, Paco González contándote cómo va la cosa. Y desde la 1:30 de la madrugada, en directo desde California, la final de la NFL.
¡Nueva York!
Hemos vuelto con la Super Bowl. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin, disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
La CIAF, es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, tiene ya en sus manos, por fin, un documento clave para el esclarecimiento de las causas del accidente de Adamuz, ¿eh? Es el certificado de la soldadura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Tiempo para la segunda división. Hoy está Jesús Zamora. Hola, Zamora.
Hola, Corro. Buenas noches.
Me han dicho que te han metido una rajada contra el árbitro del Zaragoza 1-1, que todavía resuena en COPE Zaragoza, ¿eh?
Bueno, ha sido una situación muy similar a lo que se vivió el otro día en San Mamés. Con el jugador Paredes, pues hoy ha sido un jugador de Eibar y bueno, la resolución final ha sido la expulsión del Yamik, me parece absolutamente increíble. Pero con esto no estoy justificando que la situación del Real Zaragoza es por deméritos propios y que está ahí por lo mal que lo está haciendo. O sea que una cosa no quita la otra, ya. Pero si estás al borde del precipicio y encima te dan un empujoncito, pues
ahora hablamos,
el descalabro seguro.
En Las Palmas, Juanfran Cruz, hola Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Ha sido aburrido el 0-0 con el Burgos o no?
No ha sido aburrido, pero sí es verdad que son de los 10 primeros clasificados los dos equipos menos goleados y los dos equipos que menos goles convierten, con lo cual el 0-0 era el resultado más normal y así se dio. La Unión Deportiva tuvo alguna ocasión más que el Burgos, pero sigue con un pequeño bache el conjunto Gran Canario. Fíjate, Corro, que son 5 jornadas ya consecutivas de la Unión Deportiva Las Palmas sin ganar, 3 puntos de 15 posibles, y veremos si sale o no de la promoción de ascenso en estas jornadas, según como que en el resultado.
Sí, vamos a ver cómo los que vienen por detrás y qué hace el Racing, por ejemplo, el Castellón, que juegan mañana, que le pueden meter 7 y 5 puntos, le pueden meter a Las Palmas. Sí. Bueno, el otro partido ha sido Andorra 1, Real Sociedad B 2, y el otro, bueno, está Pablo Acebo, que sigue por ahí. Hola, Pablo, de nuevo, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Corro? ¿Qué tal?
Y está Rubén López. Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches.
Que debía haber contado hoy el Cádiz-Almería, que se juega finalmente mañana. ¿Cómo está la cosa por Cádiz? Que es, yo creo, de las zonas más afectadas por la lluvia. Lo de Grazalema es terrible, lo que está pasando allí. ¿Cómo está la ciudad? ¿Y la provincia?
Bueno, la provincia está muy tocada, muy tocada, socialmente muy tocada, porque tú dices Grazalema, que es un municipio bellísimo de la Sierra de Cádiz, es el lugar de España en el que más llueve habitualmente. Mucha gente piensa que en el norte, que es verdad, evidentemente, en el norte de España llueve mucho, pero concretamente Grazalema como localidad es el lugar de España donde más precipitaciones acumula durante un año, pero lo que ha llovido en Grazalema en los dos últimos tres días, hacemos otro día la comparativa, y es lo que ha en dos días ha llovido lo que llueve en Londres en un año. Sí, es una barbaridad.
Y Ubrique también, Ubrique estaba lloviendo mucho.
Y entonces todo eso está produciendo, bueno, Grazalema ha sido desalojada totalmente por el riesgo de colapso que tiene el municipio, y ya no solamente eso, pues toda la Sierra de Cádiz, Ubrique y el Guadalete, que llega hasta la Bahía de Cádiz, pues a su paso por Jerez, por toda su zona rural, pues está teniendo en jaque a mucha gente.
¿Y ahora llueve en Cádiz, ¿no? ¿O no está lloviendo?
No, ahora mismo no llueve, hemos tenido un día de alerta naranja en la capital. Sí. Mañana da una tregua la lluvia, pero la semana que viene va a seguir lloviendo, creo que no con tanta virulencia como en estos últimos días, pero lo que está lloviendo en el sur, y concretamente Andalucía Occidental, desde prácticamente el inicio de año, no es normal. No es normal porque, ya te digo, Corro, o sea, no exagero, 20 días habremos tenido, mal contado, 3 días de sol.
Sí, es
mal
terrible, contado, es terrible, o sea, lo que está lloviendo. Terrible. Está lloviendo muchísimo. Ya ha entrado ya Marta, está Leonardo, y ahora Marta, ahora otra borrasca, Marta. Sí, ahí está lloviendo muchísimo. Que, bueno, mañana hay un gran partido Cádiz-Almería. Yo creo, compañeros, que está todo, o sea, lo de arriba está mucho en mañana, ¿no? Porque mañana hay partidos como Valladolid-Castellón, este Cádiz-Almería, el Depor-Albacete, Málaga Cultural, el lunes el Racing Mirandés, o sea, que está por ver qué pasa esta jornada. Pero los que han jugado, por ejemplo, Las Palmas, que es el partido con empate, y de los de arriba a la espera de todo, ¿no, Pablo?
Va, pero es que esto cambiará la siguiente y la siguiente. A mí lo que me llama mucho la atención es lo de Las Palmas, Corro, porque creo que se le está cayendo el equipo a Luis García. Y tiene una plantilla espectacular y se le está cayendo el equipo. Ahí están los resultados. Es verdad
yo creo que ese es el problema, Pablo, que tiene una plantilla espectacular. Cuando la cosa va bien, el equipo tenía buenas sensaciones, el equipo estaba en ascenso directo, el equipo era al menos goleado, el vestuario estaba unido, la gente estaba contenta, estaban todos remando a favor de corriente. Firmas a 4 jugadores y pensaron fichar un quinto jugador, es decir, una quinta parte de la plantilla, cambiarla. Todos los jugadores deben ser titulares porque los que han llegado cedidos tienen que jugar. Yo creo que al final, y se está viendo, ha sido un error el contratar a tantos futbolistas en este mercado de invierno.
Sí, pero yo creo que cuando los futbolistas son de tanto nivel, al entrenador le ponen la misión de haz que esto funcione, ¿no? Y yo creo que a Luis le está costando dar con la tecla en eso. Entonces a mí me está sorprendiendo Las Palmas, porque Las Palmas seguramente sea la mejor plantilla de todas, incluye al Racing aquí. Entonces yo creo que es un bajón muy llamativo, pero os digo una cosa, del noveno, que es el Sporting, hacia arriba, vamos, para mí puede pasar cualquier cosa porque están todos muy, muy cerca, salvo el Racing.
¿Y Rubén, qué dices de esto de Las Palmas?
No, que a ver, ya lo hemos hablado también alguna vez, también el día que jugó, por ejemplo, en Ceuta en diciembre y tal, que yo creo que es un equipo que defiende muy bien, que le faltaba un poco de gol y que la ha encontrado también en las últimas semanas, pero también estoy un poco con Pablo, que sí, que ahora puede tener un bache, pues vale. Hace nada estaba en playoff y lleva 3 derrotas consecutivas y ahora está décimo segundo, por ahí está, o sea, que es que... esto está ya, la segunda es tan volátil y tan cambiante y te metes en unas dinámicas positivas como negativas que te hacen estar rápidamente arriba y rápidamente abajo, que sí, pues Las Palmas está en un bache, pero que yo creo que Son le va a privar de estar a final de temporada arriba, seguro, pero ¿no? Mañana viene aquí... No,
está,
yo te lo digo
sinceramente. Está todo tan igualado, Rubén, está todo tan igualado, como sí, decía, pero... Pablo. Es que Las Palmas pierde, por ejemplo, la próxima semana contra el Mirandés y seguramente sale de promoción. Y es verdad que si gana, se mete otra vez y puede estar cerca del ascenso directo.
Pero,
yo creo
pero
que hasta
esto,
el final, hasta la última jornada prácticamente
tópico,
no se va a saber.
Por ser el tópico de la igualdad y tal, siempre hablamos de esto en segunda, pero para mí hablan mal de la categoría. Que este año no hay equipos con jerarquía. Es que hay otros años. Siempre te encuentras un Eche, un Levante por ir a lo más real. Valladolid de otros años, un Español, que joder, sabes que te van a gobernar los partidos y te van a ganar la mayoría. Es que este año, salvo el Racing, Oye, yo lo vengo diciendo todas estas semanas. Es que no hay ninguno que tenga jerarquía. Es que
sí, ahora el Castellón parece que ahora el Castellón, ¿no? Parece
y
que...
el Málaga. Y el Málaga, a pesar
sí, pero
de
el Málaga perdió con el Mirandés. Pasada, perdió con
claro,
el Mirandés.
Málaga, pero llevaba siete victorias seguidas casi, ¿eh?
Sí, sí. Oye, déjale a Jesús que estaba por vía telefónica. Jesús, de lo de abajo, ¿qué dices? ¿Qué ves ahí abajo?
Bueno, pues sobre todo que Mirandés y Real Zaragoza lo tienen muy, muy complicado. Yo creo que hoy el Real Zaragoza pues ha puesto un par de clavos más en el ataúd, y eso que había empezado el partido con cierta ilusión porque se incorporaban hoy 6 fichajes nuevos, de los cuales 5 han sido titulares. Uno de ellos, Robert González, ya había debutado incluso el otro día en Albacete, pero hoy había caras nuevas como el Yamik, Larios, Magui Mensa... Y el serbio Nikola Šumić. Bueno, y al comienzo del partido, sin ser nada del otro mundo, pero ha empezado con cierta alegría porque sobre todo el Yamik, que es sin duda el más destacado de todos los que han venido, ya estuvo hace 6 años en el Real Zaragoza, es un jugador que sin ir más lejos hace unas semanas estuvo en la final de la Copa de África con Marruecos, ¿no? Bueno, pues ha marcado un golazo, marca de la casa, o sea, un salto poderoso como central de envergadura que es. Y bueno, pues parecía que las cosas se podían encarrilar hoy, pero la segunda parte ha sido pues un cúmulo de desgracias centralizadas en el propio El Yamik, que se ha metido un gol en su propia portería, con lo cual, bueno, pues fíjate qué debut, marcar a favor, marcar en contra, y ya en el descuento, pues la jugada a la que me hacías, bueno, a la que me refería cuando me dabas paso al principio, la acción es clavada a lo que ocurrió el otro día en San Mamés. Con el teatro de Paredes, la expulsión de Brais Méndez, pues hoy el teatro ha sido del jugador del Eibar, Alex Garrido, y el expulsado ha sido precisamente claro. El Yamik.
Como ven que sacan ventaja. Oye, pero escucha, hoy ha hecho daño la victoria de la Real
claro.
en Andorra, sí. Ha hecho daño porque ha salido del descenso, te pones a 5 puntos de la permanencia, pero yo creo que si está apretado lo de arriba, yo no sé qué pensáis, pero yo no sé si veis alguno. El Mirandés lo está sufriendo mucho, pero ya el Zaragoza no lo doy por perdido, ¿eh? Yo no
bueno,
lo doy por
y el
perdido.
Y el Mirandés ha vuelto a Anduba, ¿eh? Cuidado.
Y el Mirandés está todavía en puntos de salvación todavía.
Ha vuelto a Anduba.
Sí, sí. Sigue llamando la atención que por ahí esté cerquita el Valladolid, Granada, sí, por ahí cerquita todavía.
Sí, es que sí, eso es lo que habla.
Si por arriba no descarto a nadie. Por arriba no descarto a nadie, por abajo tampoco descarto a nadie para salvarse, ¿eh?
Lo que habla muy mal es eso, que Granada-Valladolid, que esos tenían que estar arriba, están a un punto y a dos del descenso. Eso te habla de lo que está siendo el año.
Sí, pero hoy el Zaragoza, después de esa victoria de la Real Sociedad B, ya ha empezado su partido a 6 puntos de la salvación, con lo cual ya era una rémora importante, y con este punto, que evidentemente no arregla nada, pues estás a 5 puntos a falta de que jueguen, por ejemplo, mañana el Huesca, que juega en Gijón a las 6:30, y sobre todo la Cultural Leonesa, que juega a las 9 en Málaga. Pero mira, el drama para el Zaragoza, por ejemplo, despertó mucha ilusión el jugador del Yamik, que por cierto, yo creo que hoy ha batido todos los récords. Yo no sé si hay algún registro de un jugador que en un mismo partido haya marcado a favor en propia puerta, sí, y además haya sido expulsado.
Sí, Sadik estuvo a punto el otro día. Pero
a punto,
sí,
le faltó la expulsión.
Le faltó el hat-trick, sí, lo
para rematar. Pero fíjate, si le cae la misma sanción que habráis...
Dos partidos,
pues resulta,
dos partidos.
Se va a perder dos partidos que son, fíjate qué dramáticos, ante dos rivales directos en León, ante la Cultural Leonesa, y son dos seguidos fuera, y en Andorra, ante dos rivales directos, porque luego lo que viene ya después es el Turbales.
Oye,
esto, Jesús, que dice, esto que dice Jesús, le pasó a Otero también el otro día, sí, al jugador del Sporting en Ipurúa, esto de premiar al que hace cuento...
Sí, eso hay que hacérselo a mirar. Había hecho una declaración de Fran Soto, sí, en el diario Marca, diciendo que los jugadores no son pícaros, son tramposos, y eso hay que hacérnoslo mirar, ya lo viene denunciando Paco...
¿Pero para qué está el VAR?
Sí, también está para eso. Lo viene denunciando Paco desde hace 2 o 3 temporadas y Pedro Martín, y o nos lo hacemos mirar o cuidado, que va a haber alguno que lo haga así muy descarado y le va a dar a un equipo un descenso o alguna cosa parecida, y va a haber un lío. Oye, os tengo que dejar, que Zamora no remonta, después de lo que pasó en Zaragoza veo que no remonta, así que el domingo os sea leve, que no os pasen muchas cosas el domingo. Os mando un abrazo a todos, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida vamos a California, a Santa Clara.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte, con José Luis Corrochano.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto de Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-6161.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana el Tiempo de Juego transmite la Super Bowl. Ángel García, hola Ángel.
Hola, Corro, muy buenas. Pues,
¿no? Se ha empeñado Ángel y se va a dar la Super Bowl, porque esto es una cosa de Ángel, ¿no? ¿Te has empeñado que tiramos la Super Bowl?
Se ha empeñado mucha gente, llevamos muchos años empeñándonos y por fin nos han abierto la puerta y nos han dado la oportunidad, pero sí, mano a mano, digamos, Jorge Evia y Ángel García, de cara a los jefes, José Luis Corrochano ha sido el máximo responsable. Sí,
escucha, ¿esto lo juegan quién? New England y Seattle, ¿no?
New England Patriots y Seattle Seahawks, dos equipazos esta temporada, los dos 14-3 en la temporada regular, y desde ahí, bueno, Seattle, que jugó un partido menos porque tenía bye 2-0, New England 3-0, para que veas simplemente el dato, es la primera vez en la historia que los dos equipos han sido top 4 en ataque y en defensa durante la liga regular. Son ligas muy igualadas donde es muy difícil ser muy bueno en ataque y muy bueno en defensa. Bueno, pues los dos lo han sido. Esto es en Santa Clara, en California, en el Levi's Stadium, y a priori, según las apuestas, según todo el mundo, muy favorito Seattle, pero en cuatro de las últimas 5 Super Bowls el favorito no ha ganado, con lo cual, a saber qué pasa, yo creo que va a ganar Seattle, aunque los Patriots tienen un nuevo quarterback el nuevo, aunque le queda mucho para eso, Tom Brady, Drake May se llama, 23 añitos, sería el más joven de la historia en ganar la Super Bowl.
¿Quién creen ustedes que está en Santa Clara? Efectivamente.
El de siempre, Nacho García.
Nacho García. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, chicos. Bueno, os tengo que corregir. Estoy en San Francisco ahora mismo, porque vale. Santa Clara es
¿a cuánto está? Que me ha preguntado Paco y no sabía, Nacho. ¿A cuánto está,
pues
más o menos?
Está una buena tirita, sí. O sea, en coche tienes una horita tranquilamente. Mañana probablemente sean dos horas, se convierta en dos horas. Pero está, digamos, al sur de la bahía de San Francisco, que es muy grande, pues toda la zona de San José, Santa Clara, y es donde juegan los 49ers. O sea, que al final la gente de aquí está acostumbrada a bajar, pero lo normal es que la gente que ha venido a San Francisco a disfrutar del Super Bowl pasen toda la semana aquí y luego ya el domingo sea el día exclusivo que bajan al estadio.
Estoy mirando datos de Santa Clara, 100.000 habitantes, o sea que es una ciudad pues similar a lo que puede ser una de la zona sur de Madrid, más o menos.
¿Entrarían todos al estadio, Corro? Porque sí, hay tortas por los 68.500 espectadores, o sea que...
Dime datos de esto, de Nacho.
Perdona, es que hay muchas ciudades en Estados Unidos donde los estadios no están en las ciudades que
sí,
tú te
están,
crees.
Están en el exterior. Están a las por eso afueras. Fliparon cuando vinieron al Bernabéu, que estaba metida en la ciudad.
Exacto. Es que eso está, es que eso está en el
sí,
centro.
Sí, es que ese es uno de los avales que tiene el Bernabéu, que está en el centro de la ciudad. Sí, que eso. Tú de repente vas andando por la Castellana y te encuentras un pedazo de estadio ahí tremendo. Que dame datos de estos que nos gusta a nosotros saber, de la Super Bowl.
Antes de esto que decís de la distancia y demás, acordaos que además hace bien poquito los Warriors, el equipo de la NBA, jugaba en Oakland. Es decir, que los Warriors los consiguieron traer para San Francisco y justo un poquito antes se les habían ido los 49ers a Santa Clara. O sea, aquí la gente de final está acostumbrada a agarrar el coche e irse a ver eso. A ver, te tiro datitos. Pues, por ejemplo, si os animáis a apostar y no controláis tanto de lo que pasa en el partido, podéis controlar de cosas de fuera. Por ejemplo, ya sabéis que siempre se apuestan muchas cosas en torno a la actuación del descanso este año de Bad Bunny, pues cuánto va a durar, qué artista va a aparecer invitado, cuántas canciones se van a interpretar. Todo eso tiene su mercado, ¿eh? Y se puede apostar. Luego, hay una curiosidad de estos días, que es que Mike Barbell, que es el técnico de los Patriots, es tan meticuloso y va tanto al detalle a preparar las cosas que en el entrenamiento de este viernes a su equipo, a mitad del entrenamiento los metió corriendo al vestuario, le estuvo 15 minutos en el vestuario, puso por la megafonía del estadio a todo trapo a Bad Bunny y luego les volvió a sacar para simular lo que va a ser el descanso de mañana. O sea, hasta ese nivel de perfeccionista es Barbell, que es el técnico de Patriots y que lo está haciendo realmente bien por cosas como esas. Y luego, curiosidades, contaba yo esta mañana la persona que para mí tiene mañana el mayor reto de la noche. Es decir, se habla mucho de los Patriots, de Drake May, se habla mucho de los hijos. Para mí, la persona que tiene el gran reto mañana es una chica, se llama Selimar Rivera Cosme, y va a ser la intérprete del lenguaje de signos de Bad Bunny durante la actuación. O sea, si ya es difícil a veces entenderle en español, imagínate con el lenguaje de signos, eso va a ser una locura.
Por la mañana café, por la tarde ron, eso es lo que tiene que decir.
sí, exacto.
Bueno, me dice Daniel Senjo, 1.480 millones de alitas, que este dato siempre hay que darlo.
Eso lo de siempre.
Y sí, claro. 8 millones de dólares, el promedio de un anuncio de 30 segundos. 8 millones de dólares, que sabemos que hacen anuncios especiales que
y
son casi
cine. Nacho, Corro, tú que vas sobrado de pasta, la más barata en reventa estaba ya por los $5.000, seguramente haya subido, y una suite de estas que te gusta a ti para ir con los colegas y demás, $1.5 millones de dólares, tampoco mucho.
¿Tú quién dices que gana, Nacho?
Pues yo tengo la pedrada de que van a ganar los Patriots. Es verdad que es mejor equipo Seahawks, pero yo que confío mucho en los underdogs. Los equipos que llegan aquí de tapados al final en la Super Bowl suelen venirse arriba. Y mira, por ejemplo, lo que pasó el año pasado con Filadelfia, ¿no? Que es verdad que llegaban también muy bien, pero jugaban contra los todopoderosos Chiefs y ya en el descanso habían ganado el Super Bowl. Entonces yo creo que lo que sí sabes qué pasa, que creo que es un partido que a los que nos gusta la NFL y nos gusta tratar de vendérsela al mundo, mañana el partido no nos va a ayudar mucho, porque creo que va a ser un partido más aburrido para el común de los mortales. Yo creo que no va a ser un partido de mucho touchdown, va a haber mucha anotación de gol de campo, porque las defensas se van a imponer. Ojalá me equivoque, ojalá sea una fiesta de anotaciones, una locura, pero que la gente no espere ver mucho volar la pelotita y agarrar la pelota a mucha distancia.
Sí, lo bueno de esto, de la gente que no tenemos ni idea, es que nos da igual.
No, eso para eso ponemos la radio. Ponemos a Angelito, claro, Angelito y a todo el equipo.
Claro, que más da que haya mucho
paseo tampoco.
Pedrito va a ver hasta el descanso. Cuando acabe Bad Bunny, a dormir.
Corro, nos traemos a los dos tipos, para mí número uno de esto,
sí, Rafa Cervera.
Rafa Cervera, número uno histórico de la NFL en España, el que de verdad prácticamente la trajo aquí, y Rubén Ibeas, que para mí es el número uno indiscutible a nivel
dos
de saber y de comentarios.
Sí, sí, mañana lo escuchamos. Mañana lo contamos a partir de las 12:30 aquí en el Tiempo de Juego para disfrutar de la Super Bowl con Ángel García y también con Nacho García, los García. ¡Un abrazo, Nacho!
Un abrazo enorme, chicos.
Adiós, Ángel. Hasta luego.
Si os quiere, corro.
Chao, chao, chao.
Desde que sale el sol hasta que se esconde. En el
monte. Con Bad Bunny me voy a la casa de Parra. Parra, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Qué desagradable, tío.
Oye, ¿qué estás viendo? Que tenemos poco tiempo. ¿Qué estás viendo?
Está jugando Dallas ahora contra San Antonio. Está ganando sorprendentemente Dallas por dos a mediados del segundo cuarto. Ya se han jugado dos partidos. Había 10 hoy. Se ha jugado el duelo por todo lo bajo entre los Nets y los Wizards, que han ganado los de Jordi Fernández, victoria para los de Brooklyn. Y el Thunder Rockets, que de nombre iba genial, pero ha estado deslucido por las ausencias en los campeones de sus dos mejores jugadores, Giannis Alexander y Jalen Williams. Se menciona a domicilio los de Houston. Segunda derrota de Thunder consecutiva. A ver la baja de Shai, cuánto les cuesta. Y del resto de la madrugada, pues pasa algo parecido. Había un Lakers-Warriors que tenía un cartel fenómeno a las 2:30, a buena hora, pero es muy deslucido porque no están ni Doncic ni Curry. Y hay que ver el debut de Harden con los Cavs en su visita a Sacramento a partir de las 4 de la mañana.
Eso está bien, sí, sí. Harden con otro equipo. ¿Cuántos equipos lleva Harden ya en la NBA?
Pues Oklahoma, Houston, Brooklyn, Clippers, Cavs, cuéntalos, 6.
Sí, me parece. Sí, sí. 5, ¿no? 5-6.
5-6, sí.
Bueno, sí, un montón de equipos. La barba. Te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo, chao.
Hasta luego, Parra. ¡Nos vamos! Hasta aquí las historias de hoy en El Tiempo de Juego. Mañana habrá más, muchas más. Espero que un día más tranquilo. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. ¡Buena noche!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.